se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Cuentavientes, buenos días. Hoy es que lunes, martes, miércoles, recuérdenme, hoy es martes, ¿verdad? Martes 13, ¡ay, martes 13! Cuentavientes, martes 13 de mayo 2025, tenemos un gran programa. Esta canción en unos momentos más se incluirá a este equipo, una integrante vital para este programa, la señora Marta de Baile, en unos momentitos estará con nosotros y, bueno, podrá explicarles el por qué estamos abriendo con esta gran música, Spanish Orchestra, ¿no? Spanish Harlem Orchestra. Súbele, 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 Rulo.
¿Cómo? Ajá.
¿Cómo?
Para ti, mujer divina.
Es que si ustedes vieran el personajazo que tenemos acá, o sea, vestido tal cual dandy, sombrero. ¿Qué tipo de sombrero es el que traes, Fernando? Ahorita te vamos a presentar como se merece, pero este, no es sombrero a la ancha este, ¿no?
Este es un sombrero Panamá.
Ajá, Panamá, exacto.
Made to measure, y le mando un querido saludo a mi estilista y sastre, Alonso Mauleón.
No, qué bárbaro, ¿eh? No, ahorita vamos a tomar una foto para que vean cómo viene vestido Fernando Guerra, porque precisamente hoy, cuentavientes, vamos a hablar sobre el arte del puro. A todos los amantes del puro, hoy Fernando les va a dar una cátedra impresionante. Es master, ¿es cigar o cica?
Master Cigar Sommelier,
Master Habano Sommelier. Y Master Habano Sommelier. Bueno, vamos a tener un programazo. Vamos a arrancar en unos momentos para hablar el behind the scenes del puro, porque no es nada más encender y fumarlo. O sea, trae toda una ciencia, un arte, una historia detrás. Viene Álvaro Gordoa. También vamos a hablar de cómo hacer shopping de manera inteligente, cuentavientes. O sea, no es necesario comprarse 30,000 pantalones, 40,000 camisas, 120 faldas, 80 pares de zapatos. ¿De qué manera pueden combinar su ropa? Y Álvaro Gordoa viene para decirnos cómo hacerlo. Eugenio Derbez viene también y nos va a presentar su nueva serie, Y Llegaron de Noche. ¡Qué monstruos son! O sea, muy, muy, muy divertido. Y bueno, pues por supuesto, hoy es martes y no puede faltar el rockstar del amor, Mario Guerra. 5 señales silenciosas de que tu relación se está desmoronando. Pues eso es lo que vamos a tener el día de hoy. Pero, Fernando, yo creo que te arrancas porque ya son 10:09 y yo creo que lo que tienes que decir es muy importante. Y cuentavientes, de una vez vénganos escribiendo, mándenos un tuit. ¿Quiénes son fumadores de puro? ¿Quiénes alucinan? ¿Quiénes no soportan el olor? Porque el olor es... Yo porque lo aguanto, ¿eh? Pero el olor en particular es un olorcito que no mucha gente tolera. Qué bueno que llegaste. Buenas noches, Marta de Baile. Mi nombre es Rebeca Manga.
Les pido una disculpa, pero ¿saben qué pasa? Que el tráfico en la Ciudad de México es una barbaridad. Oigan, qué felicidad. Vamos a hablar de algo de lo que nunca hemos hablado en este programa. Ya no sé qué dijiste.
Bueno, hice un previo, sí. Vamos
Perdón,
a de
no
la
hay
historia.
Nada más sensual y erótico que un hombre fumando puro. Ajá. Bienvenido, Fernando
Hice
Guerra.
Referencia a Fernando y al look que trae, que está increíble.
Claro, viene con su sombrero, su
Panamá.
Panamá,
su sombrero Panamá.
Muy elegante. Fernando es un Master Cigar Sommelier.
También ya lo
Así
dije.
Así como hay sommeliers para vino, hay sommeliers para puros. Uh-huh. Y Master Habano Sommelier, y es creador del programa Cigar Connoisseur, imparte experiencias sensoriales y formación especializada, y es una de las voces que impulsa la dignificación de la cultura del puro en toda Latinoamérica, y está hoy para darnos una clase infernal de puros. Ajá. Pero aparte, tengo un invitado especial que se está conectando desde Nicaragua, que saben que es donde yo nací. Ahora sí que, Managua, Nicaragua, donde yo te conocí. Que acaba de hacer un libro espectacular que se llama Nicaragua Premium, los más exclusivos puros nicaragüenses, The Most Exclusive Nicaraguan Cigars, porque algo que nos va a explicar ahorita Fernando es de dónde vienen los puros, cuáles son los mejores puros del mundo, y aparte de que Nicaragua, Fer, ya es competitivo.
Muy competitivo.
A ver, nada más déjame presentar
a
nuestro invitado que está desde Managua, Nicaragua, que también resulta ser que es mi primo hermano y uno de mis más adorados primos hermanos, Gabriel Traversaries in the house. ¿Cómo estás, querido Gaby?
Hola, mi amor. Saludos a mi bella prima. Saludos a Fernando. Yo conocí a Fernando en Estelí, en un famosísimo festival que se hace anualmente acá en Nicaragua, Festival de Puros. Y el señor es un Bob Brummel. O sea, él es un ícono del fashion. Ajá. Aparte de ser, obviamente, un experto en la materia del puro. Así que muy contento de haber hecho el enlace y de estar contigo en tu programa. Saludos a todos los radioescuchas, cuentavientes.
¡Eso!
Un saludito a Fer. Fernando, saludos.
Querido Gabriel, un saludo, caray.
Oye, qué aparte, gusto. Gabriel fue el que me dijo, busca Fernando, porque en México muchas Fernando gracias. Es uno de los hombres que más sabe de puros. Aparte, Gabriel, cuentavientes, Gabriel, mi primo, vivió casi toda su vida en Estados Unidos. Es un gran actor, es escritor, es investigador, ha sido presentador de televisión, productor, director, autor de varios libros, Vernáculo, Encuentros en mi Tierra, La Hija del Dictador, El Niño y el Pregonero, es un gran escritor. Y saben que un día decidió dejar Estados Unidos, después de muchos años, y regresar a Nicaragua, que bastante ayuda necesita, culturalmente hablando, para hablar de la historia del país, de la cultura del país, para dedicarse a rescatar las grandes historias de nuestra familia y de Nicaragua. Y bueno, me encantaría que contaras, Gaby, ¿por qué decidiste regresar a Nicaragua después de triunfar en Estados Unidos? ¿Y por qué has decidido escribir específicamente este libro sobre los puros nicaragüenses? Porque aparte no crean que es cualquier libro. Es un gran coffee table book, pero aparte es como una enciclopedia. ¿Cuántas páginas son?
Casi 400 páginas.
Oh my God.
Fue un año de trabajo, fue un año intensivo de trabajo sobre un tema que en realidad no ha sido nunca mi fuerte. Yo no puedo decir que soy un aficionado del puro. Soy un admirador de la industria del tabaco en Nicaragua, al igual que soy admirador de la cultura nicaragüense. Tú mencionas mi trayectoria en Estados Unidos, tú la conoces bien, estuve 30 años trabajando en, yo diría que por lo menos 6 cadenas internacionales, y me siento agradecido con la trayectoria, muy agradecido con las oportunidades, pero llegó un momento en la vida, ya sabes, el ser humano sufre trastornos, tiene epifanías repentinas y súbitas, y de repente me di cuenta que estaba, de cierto modo, repitiendo la misma cosa, hablando con la misma gente, y de repente no estaba forjando mi propio camino. Entonces decidí que era necesario darme una escapadita. Tú sabes que el volcán nicaragüense jala, la tierra jala, el terruño jala para acá, ¿no? Y me vine a explorar un poquito la tierra. Tanto tú como yo fuimos desterrados de alguna manera. Yo a los 12 años tuve que mudarme a Estados Unidos para estudiar. Igual ya se venían dando circunstancias un tanto complejas en el país, o sea que hubiese tenido igual que viajar fuera, pero desde entonces yo ya sostengo en ese momento una relación truncada con Nicaragua. Yo necesitaba regresar a la tierra, al punto de origen, y reencontrarme con mi cultura, descubrir la riqueza impresionante que existe acá. Y sobre todo la potencialidad, porque como tú bien dices, este es un país que de repente no prioriza tanto la proyección cultural. Yo como artista sufro mucho porque comprendo la situación de mis colegas en este país.
Sí, sí.
Entonces sentí la necesidad, Marta, de retomar un poco mi compromiso humano, en este caso diría, de poder dignificar nuestra cultura, de poder promover nuestra cultura a nivel internacional. Y pues ya tengo casi 15, 20 años de estar acá. Me enamoré nuevamente de mi país. Yo tengo un constante love affair, pasional, con Nicaragua.
Sí.
Y así es como se han venido desarrollando los proyectos videográficos, los eventos. He hecho muchos festivales. Te invité, incluso recuerdo, a una premiación de música que hicimos para dignificar al músico nacional. He hecho muchos libros. Incluso lancé un grupo musical, cosa que jamás en mi vida imaginaría, pero... todo esto se ha hecho con la misma intención, que es tratar de mostrarle al mundo un rostro diferente del país.
100%. Oye, pero me da risa ahorita que dijiste love affair. Para que vean, cuentavientes, que esto es la pochez es un tema absolutamente familiar. A ver, dime algo en inglés así rápidamente, nomás para que vean que esto de hablar en inglés corre por la sangre de baile.
Baby, this is what we do. I mean, I spent 30 years, 30 años en Estados Unidos. ¿Tú te imaginas? Bueno, yo nací en Estados Unidos, Marta.
I know, honey bun. Yes. Lo que pasa es que todo el mundo me tortura que soy una pocha y que hablo, ya sabes, half Spanish, half English. Entonces, obviamente, todo lo que acaban de oír de Gabriel, así no son nuestras conversaciones en la vida real.
Totalmente. Yo en realidad, para que te des una idea, cuando inicio la carrera televisiva en Univision, yo era más gringuito que otra cosa.
Sí, yo estaba
recién salido de la universidad. Yo escasamente hablaba español. No sabía absolutamente nada sobre la cultura hispana en Estados Unidos y me veo obligado forzosamente a reintegrarme a todo eso. Y bueno, fue parte de la tarea inicial y luego obviamente pues ya integrándonos un poco comenzamos a descubrir o redescubrir la belleza y la riqueza que poseemos los latinos.
Claro, o sea, Gabriel es traversari de baile. O sea, para que me entiendan de dónde viene nuestro parentesco, mi papá y su mamá son hermanos. Exacto, claro, por eso es. Gabriel es mi primo hermano. Oye, qué alegría tenerte en el programa. Deberíamos hacer otro programa carcajeándonos de la cultura nica que todavía preservamos mucho tú y yo.
Mire, uno de los hobbies de Marta, uno de los pasatiempos, es hablar nica.
Ah, sí, claro.
Entonces, ella nos llama de repente muy así de la nada, solo para escucharnos hablar con el acento nicaragüense, que es un tanto peculiar, y para ella poder desplazarse, desagarrarse.
Exacto.
Y mencionar el nacatamal y mencionar el gallo pinto.
Porque, oye, no estás hablando ahorita con acento nica, ¿eh?
No, yo trato... Bueno, mira, ya yo no sé qué acento tengo, porque se ha neutralizado a través de las...
Sí. No, pero a ver. No, dale a los cuentavientes, typical Nicaraguan. Dáselos.
Chavala, ¿qué querés? ¿Que te regale un plato de gallo pinto? No.
Es que te voy a decir una cosa. No, un día vino Hernaldo Zúñiga, el gran cantante que vive en México.
Sí, claro.
Y entonces yo le hice un concurso y entonces le empecé a decir palabras como chimbomba, pajía, piscina, lampazo, para ver si él tenía el vocabulario correcto nica. Y si vieran qué bien lo hizo.
Ah, no me digas. Somos expertos en comernos las heces.
Exacto, 100%. Regresando del corte, les vamos a dar una clase de puros con Fernando Guerra. Vamos a hablar con Gabriel Travisare de los puros nicaragüenses. Y hoy van a aprender de los puros lo que a lo mejor muchos de ustedes no tenían idea. Al volver en W Radio.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Domina tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos en clases cuentavientes de puros. Para todos los que aman los puros, van a aprender de Fernando Guerra, un Master Cigar y Master Habano Sommelier, y Gabriel Traversari, que es escritor nicaragüense, mi primo hermano que escribió, lo cual me da mucho orgullo, una una Biblia.
Una oda.
Sobre los habanos o los puros nicaragüenses. A ver, voy a empezar contigo, Fer. ¿Cuál es la diferencia entre un habano y un puro?
Hablamos de habanos. Ajá. Y habanos es la única denominación de origen. Ajá. Para los puros. Habanos se refiere a aquellos que son hechos en Cuba. Y puros, podríamos decir, todo lo que es fuera de Cuba, ¿no? Nicaragua, por mencionar los cuatro más importantes. Nicaragua, Honduras, Dominicana y Cuba, ¿no? Los cuatro más importantes.
Esos son los cuatro productores de puro más importantes a nivel mundial.
Claro, porque
Cuba, Nicaragua.
Cuba, Nicaragua, Dominicana y Honduras. Porque hablamos de países productores, ¿no? O países que son conocidos por tener un producto finalizado. Ajá. Y que es lo más conocido, ¿no? Pero otros países que son más conocidos por tener una materia prima. Porque ya. México también tenemos materia prima, ¿no? Que es el tabaco negro, el específico para manufacturar o en la utilización de estas piezas artesanales.
Ya.
Entonces, México está una de las hojas más importantes y más cotizadas actualmente en esta industria, que se llama Negro San Andrés. Ajá. Pero, por ejemplo, tenemos Cuba, que tiene la denominación de origen protegida, que solamente son habanos, ¿no?
Ya.
Y Nicaragua, que es conocido por tener un producto finalizado, y de hecho, hoy en día, es el número uno, ¿no? Es el
¿cómo?
País que más produce puros o piezas artesanales de todos.
Nicaragua. Oh, my God. Ándale. A ver, Gabriel, ilústranos en eso. Perdón, yo me acuerdo de Nicaragua con los ingenios de azúcar y produciendo cantidades industriales de flor de caña. ¿Es nuevo el tema del puro nicaragüense?
Relativamente nuevo. Todo se da a partir de los años 60, después de que hay este embargo y que se nacionaliza la industria del tabaco cubano. Uh-huh. Entonces, después de ahí, varios productores se salen de Cuba y empiezan a buscar nuevas tierras. Ahora, para darle una pequeña introducción aquí a Gabriel, Nicaragua, si yo lo podría definir en dos palabras, uno es versatilidad y el otro es liderazgo. Una parte liderazgo porque es el número uno, el que lidera actualmente la industria, o sea, el número dos, uh-huh, produce seis veces menos que Nicaragua.
Wow.
Y versatilidad porque no hay más tierra para cultivar. Si hubiera más tierra, habría más hojas para puro nicaragüenses. Se produce, y Gabriel sabe más que yo porque está en esos terruños, como dice, Ometepe, Jalapa, Estelí, Condega. Hay más de 8 regiones que producen hojas para puros en Nicaragua.
A ver, Gabriel, ilústranos.
Mira, te retomo en un segundito el asunto histórico, pero te quiero pasar un dato importante. Fernando menciona que estamos actualmente liderando en producción de tabaco. Son 233 millones de puros nicas que se exportan solo a Estados Unidos.
Wow.
Ya luego, si añadimos a eso el resto del mundo, pues obviamente incrementa la cifra. En comparación a República Dominicana, que es una exportación de 92 millones más o menos de puros, y en Honduras 60. O sea, que imagínate el contraste, ¿no?, vasto que hay entre la exportación nica y el resto de los países líderes en este momento. La historia, como dice Fernando, es muy interesante. Todo sucede o comienza a ocurrir de manera dramática una vez que suceden estos asuntos sociopolíticos en Cuba, y muchos tabaqueros cubanos se trasladan a diversas partes del mundo en busca de tierra apropiada para poder continuar con el desarrollo de un cultivo, ¿no?, que ellos conocen muy bien. Las condiciones climáticas son sumamente importantes en todo este asunto, y da la casualidad que en Nicaragua encuentran un suelo volcánico fértil, repleto de nutrientes y de minerales especialísimos, que cuando se unifica o se comulga con la semilla cubana, se crea un producto impresionante. Es un hibridismo muy sui generis, que es lo que tiene a todo el planeta cautivado en este momento. Lo otro, obviamente, es que, bueno, te puedo hacer el recuento de cómo llegan a Nicaragua los Bermejo, los Padrón, los Camacho, los Plasencia. Todos estos son protagonistas sumamente importantes en la historia, porque son quienes traen la semilla.
Sí.
Y quienes comienzan a desarrollar en Nicaragua una industria como tal. Claro. Pero bueno, no sé si quieres abordar más adelante.
Y antes de eso, porque puede sonar a mucha cantidad, o sea, 235, 250 millones de piezas artesanales puede sonar a mucho. Pero la verdad, Marta, Gabriel, pocas veces en la vida se puede tener lo mejor de algo en la mano. Y el puro es una de esas excepciones.
A ver.
Imagínate que un mínimo de 539 pasos manuales y un mínimo de 500 manos, ¿ok? 500 manos puede convertirse en humo y en ceniza en menos de 30 minutos, pero aún así quedarse contigo para siempre. ¿Por qué digo esto? Porque a mí no me gusta, nunca digo la palabra fumar.
Sí.
Me gusta decir más degustar, porque el puro es una experiencia multisensorial. El puro, antes de encenderlo o antes de darle fuego a las hojas, tú lo ves y aprecias su color, su construcción, lo puedes oler y puedes percibir aromas antes de encenderlo y después de encendido, ¿no?
Claro.
Entonces estamos
dame
hablando...
un puro mientras que estás entonces, hablando, quiero oler un puro.
Estamos hablando...
Oye, mi marido fuma puro sin parar.
Ajá.
Yo amo el olor a puro.
Estoy escogiendo el más baratito.
Me fascina el olor a puro. ¿Por qué me estás dando el más económico?
No lo desperdicies.
No, dame más caro.
Te estoy dando... No, no.
Aquí te tengo uno.
Mira, le estoy pasando...
Amor, mándame eso.
Le estoy pasando uno que tiene una anilla de oro de 24 quilates.
¡Ándale!
¿Qué puro es este que tengo en la mano?
Esta marca se llama Cavalier. Es de originaria de Honduras.
Ok.
Y tiene una anilla de oro de 24 quilates, ¿no?
Oye, antes de que sigas con este tema de la degustación, me parece súper interesante que les platiques a todos cuál es la construcción de un puro. ¿De qué me estás hablando que son 500 pasos?
Mira, te voy a dar dos datos importantes.
Sí.
Primero, y que después lo vamos a desarrollar, mínimo de 500 manos para que pueda ser o para que podamos tenerlo en nuestras manos desde la semilla hasta acá. Ahora, dentro de esas 500 manos, Marta, y esto es muy interesante, entre el 50 a 70% son mujeres, ¿ok?
Wow.
Y vamos a desarrollarlo más adelante. Pero básicamente, este puro, digamos, tiene tres estructuras. En medio tiene el alma del puro, que se le dice tripa.
Okay.
Puede tener tres hojas de diferentes nacionalidades, de diferentes alturas de la planta. Después tenemos otra hoja que se llama capote, que eso le da estructura y ayuda a la combustión. Y la última hoja, que es la que podemos ver, que se llama capa. Cada una tiene sus procesos y sus cuidados, tanto en campo como en fermentación. O sea, cada parte de la cadena tiene sus propias...
O sea, ¿cuántas hojas hay en un puro?
Un mínimo de 5 hojas.
Okay.
Y puede haber hasta 8 o más hojas, dependiendo del grosor.
Ahora, ¿no sabe igual un puro de una hoja bebé?
¿A un añejo?
Como yo. ¿A una hoja añeja como Gabriel?
Ahora.
Por ejemplo.
Fíjate esto, ¿eh?
Qué horror.
Fíjate esto, ¿eh, Marta? La planta de tabaco es tan compleja como delicada. ¿Por qué? Normalmente tiene 14 pares de hojas la planta. 14, imagínate 14 pares de hojas la planta. Y cada hoja tiene sus diferencias. Cada una de ellas sabe diferente, tiene un grosor diferente, tiene un aroma diferente. Entonces, imagínate... combinar esto entre una región, vamos a hablar de Nicaragua, entre Condega, Estelí y Ometepe. 14 hojas de diferentes regiones, de diferentes semillas.
Claro. Saben diferentes.
Y más importante, con diferente trabajo. La mano del hombre también es muy importante.
Claro. A ver, Gabriel, dame un nombre de puro nicaragüense, el mejor del mundo mundial.
Bueno, te tengo uno acá que es un joya de Nicaragua antaño. Este particular es Connecticut, que es un derivativo, es un poco más suave. Y tengo un mensaje para Juan, tu esposo. Vamos a aprovechar el paréntesis, ya que mencionamos a Juan.
Sí.
Mis colegas de Joya de Nicaragua parece que descubrieron una foto de tu marido fumando un número uno de Joya de Nicaragua, que es un puro estupendo, sobre todo para gente no muy experta como yo, pero supongo que a Juan le gustan los puros un poco más suaves. Y me han pedido que, por favor, te comunique que están más que dispuestos a obsequiarte una caja maravillosa de puros number one.
¡Ándale!
¡Hombre!
Para ti y para Juan, así que déjame saber cómo quieres coordinar eso.
Pues oye, déjame hago un swap, porque esa caja de puros se la voy a vender a Juan y que me paguen especie. O sea, esto va a representar Me gustarían unas...
Un chantaje.
15, 20 noches de masaje en la espalda intenso para poder adquirir esa caja.
Regresa, bueno, eso es entre ustedes.
100%. Oye, ahorita voy a buscar esa foto, puse una gran foto de Juan fumando puro y ahorita se las posteo.
¿Puedo solo puedo decir una cosita adicional a lo que Fernando comentaba sobre, sobre el proceso de bueno, el proceso, el desarrollo de creación de este producto? Sí. Mira, a mí me encanta realzar también las bondades del tabaco y sobre todo de la industria de tabaco nacional. Para que te des una idea, prima, son 62,000 empleados que trabajan en esta industria en Nicaragua. O sea que le provee muchísimo empleo a muchísima gente. Es un trabajo que combina todo tipo de talento, porque tienes a aquellos que trabajan en el campo, luego tienes a quienes están trabajando específicamente en las factorías, ¿no? En la parte interna, que ya es el proceso de ensamblamiento, donde precisamente las mujeres juegan un papel muy importante. ¿Y por qué juegan un papel importante? Pues en la opinión de muchos en la Cámara de Tabaco Nicaragüense es porque son más responsables que los hombres. Uh-huh. Pero aparte de eso, porque también tienen manos muy finas, tienen mucha delicadeza en el uso de sus manos, son muy metódicas y detallistas. Entonces, eso juega un papel vital cuando estás armando estos puros.
Ya, muy interesante.
Lo otro también que considero que vale la pena mencionar es que existen dos tipos de cultivo, el tapado, que es el tabaco tapado, y luego el tabaco al sol, que producen diferentes tipos de obviamente, de producto, y que se utilizan para diferentes partes o aspectos de la anatomía del puro.
Wow, eso lo añado. Interesting. Ok, vamos a hacer una pausa y regresando seguimos con las clases de los puros. Y lo más importante que deben de saber en este momento es que Cuba, Nicaragua, Honduras y Dominicana son los líderes. Cuatro productores de puros más importantes a nivel mundial, pero por mucho Nicaragua lleva la delantera, para que se lo sepan. Las grandes marcas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los puros más caros del mundo? Si uno quiere regalar una buena caja de puro, ¿cuál hay que regalar? Todo eso regresando con nuestro queridísimo Fernando Guerra, Master Cigar y Sommelier y Master Habano, y Gabriel Traversari, autor del libro Nicaragua Premium. Todo eso regresando del corte, no se vayan.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. La remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Todo lo que no tienes ahí, cuenta bien. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oiga, ¿no saben qué joya de programa estamos haciendo hoy? Estamos hablando de puros. Estamos dándoles a todos una clase intensiva de puros hoy en W Radio con una eminencia y un escritor de probablemente el libro más completo sobre la historia del puro nicaragüense, que se llama Nicaragua Premium, los más exclusivos puros nicaragüenses, por Gabriel Traversari, que resulta ser que es mi primo hermano, está enlazado con nosotros desde Managua, Nicaragua, hablando sobre la historia del puro nicaragüense, porque ya aprendieron de boca de Fernando Guerra, que es un sommelier de habanos y de puros, que Nicaragua es el productor número uno a nivel mundial de puros, exportando, ¿qué dijiste, Gaby?
200 oscila entre 230 y si tomamos en cuenta el mundo entero son casi 280 millones de puros.
De puros al año, pero al está año. Honduras, está Cuba y está Dominicana. Luego entonces son 500 manos las que toman para hacer un puro. Y las que mejores puros hacen, obviamente, cuentavientes, somos las mujeres. Porque, ¿sabes qué? En los videos, en las fiestas donde te invitan y entonces estás viendo a alguien hacer un puro, siempre son hombres.
Claro, y el impacto de la mujer en esta industria es mucho más profundo de lo que se imagina. Desde, y esto me encanta decirlo, las mujeres no solo degustan puros, como lo mencionaste, también los crean. Y a mí, yo cuando doy cursos, catas, maridajes, experiencias sensoriales, es cada vez más común ver mujeres que se integran a degustar un puro, ¿no? A veces llegan en compañía, ¿no? De su esposo, del marido, de la pareja, y se vuelve en un tiempo compartido. Pero otras veces también se acercan ellas solas a probar esta experiencia.
Ya.
Y por otro lado, en la cadena tenemos mujeres que, como lo mencionaba, dentro de esta cadena de 500 manos, entre el 40 a 70% de estas manos son mujeres. Entonces tenemos mujeres que recolectan hojas, que las fermentan, pero también que hacen los puros con sus manos. Pero también en parte de la cadena hay mujeres dueñas de marca, hay mujeres directoras de fábricas y hay mujeres que dirigen cientos y cientos de personas en esta industria. Y wow, por mencionar una, en Nicaragua hay una gran representante, mujer, dueña de marca, dueña de fábrica, de fincas, Karen Berger, que le mandamos un saludo nicaragüense. Y entonces la mujer cada vez tiene un impacto mayor en esta industria.
Claro. ¿Algo más que quieras agregar a eso, mi queridísimo Gaby? Si no, ya me voy a ir. ¿A cuáles son los mejores y más caros puros del mundo? ¿Qué ibas a decir, Gaby?
No, te quería mencionar que sí, obviamente Karen Berger es una figura importante porque en una industria mayormente habitada por hombres, ella ocupa un espacio especial, pero también existen otras mujeres. Está la familia Ortez, que también participa mucho en esta producción de puros en Nicaragua y muchas de ellas son, pues obviamente, mujeres que trabajan en este negocio de familia de mucho tiempo atrás. Yo incluyo en mi libro un capítulo importante y sería bueno tal vez abordar el tema con Fernando, que es el asunto del master blending, que es la mezcla de puros. Aquí es donde descubres, obviamente, el importante papel que juegan, yo les digo alquimistas, porque en realidad son personajes que tienen que tener un profundo conocimiento de lo que representa el tabaco, los diversos procesos de creación de un puro, para entender cómo luego mezclar y combinar diferentes tipos de tabaco de diferentes incluso partes del mundo para generar productos dignos.
Claro.
Entonces, ese es un interesante tema que se... Podríamos pasar
claro,
a otro programa.
Pero a ver, entonces, ¿cómo se llama el que hace el puro? ¿Torcedor?
El que manufactura el puro es un torcedor, pero hay que recordar que hay muchas manos involucradas. Antes, el que lo diseña, que a mí me gusta también verlo, que lo dice Gabriel, como un alquimista, pero también otra referencia podría ser como un maestro de orquesta. El maestro de orquesta no necesariamente toca todos los instrumentos, pero sabe cómo suenan en conjunto.
Claro.
Y eso es mezclar de esto que hablábamos de entre 5 hasta 8 hojas de diferentes niveles de la planta con diferentes características, digamos, cada una de ellas. Pero como dice Gabriel, también de diferentes nacionalidades. Entonces, el Master Blender es el que se imagina y es el que diseña momentos memorables. El que diseña esa sinfonía entre aromas, sabores y sensaciones. Entonces, el Blender lo diseña y después... Los maestros torcedores son los que fabrican las piezas artesanales.
O sea, literal deciden, voy a agarrar esta hoja bebé, esta hoja más añeja, esta hoja más joven, y así voy a armar este puro.
Sí, si no te importa, quisiera, bueno, no sé si Fernando conoce Liga Privada de Drew Estate, es un producto muy bueno. Este puro en particular, si lo analizamos a profundidad, te voy a decir lo que contiene. Pues el país de origen, obviamente, Nicaragua, la capa es Connecticut criollo, el capote de San Andrés, México, la tripa de Honduras y Nicaragua, y esa combinación es lo que hace de este puro algo extraordinario. Pero ¿quién entonces tiene la capacidad de entender que esta combinación va a crear algo tan bueno?
Claro.
Entonces, he ahí el secreto.
Claro, y eso, el Master Blender siempre empieza con una idea y de ahí desarrolla y juega con todas estas hojas, ¿no? En el puro que menciona Gabriel, Liga Privada de Drew Estate, tenemos ahí cuatro nacionalidades.
Sí, sí, sí.
Cuatro nacionalidades, cuatro hojas que provienen de distintas zonas del mundo, que el Master Blender las ocupó, las mezcló y logró una pieza fenomenal.
Entonces, una cosa es el Master Blender. Una vez que él decide cómo se va a armar ese puro, el torcedor o la torcedora es quien arma el puro.
Totalmente a mano.
Totalmente a mano, que es una joya. Ahora, no quiero que se me acabe el tiempo sin que nos digas cuáles son las mejores marcas de puro a nivel mundial.
Te voy a decir dos datos.
Ok.
Fíjate. Mejores marcas del mundo, yo pondría en los primeros lugares, por ejemplo, Plasencia, que es nicaragüense.
Ok.
Tiene, yo hablo de 539 pasos, un mínimo de 539 pasos. Plasencia hace un mínimo de 800 pasos en Nicaragua.
Wow.
Ok. Yo podría poner una de esas, de las mejores marcas. Ahora, una de las marcas más aspiracionales, que seguramente muchos han escuchado, es Coiba, ¿no? Coiba es la marca más prestigiosa en el mundo del puro y también la más cara, también la más cara. ¿Por qué? Porque nace con la figura de Fidel Castro, ¿no? Eran los puros que fumaba Fidel Castro y quedaba como regalo diplomático a aquellos que lo visitaban.
Okay. Entonces, Plasencia, Coiba.
Plasencia, Coiba, podría mencionarte de otra nacionalidad, Davidoff, dominicana, ¿no? Y tenemos de Honduras, por ejemplo, Aladino, que también es una supermarca, que es el que acabas de
prender. Oye, ahora, dime una cosa. Yo me acuerdo, pues no sé por qué yo siempre he tenido novios que fuman puro, pero me acuerdo que uno fumaba Montecristo, fumaba Partagás. Montecristo, me acuerdo mucho Davidoff. Juan fuma mucho puro nicaragüense. Estaría yo ofendida si no lo hiciera. Y no sé si tienen puros hondureños o dominicanos, pero dirías que esas son las top marcas. Plasencia.
Bueno, se les está olvidando Padrón, por favor.
Padrón. Hay muchas, o sea, por mencionarte tres no podría, pero hay muchas.
A ver,
que
bueno,
son
dame 10 al hilo. Plasencia. Coiba.
Davidoff, Padrón, Joya de Nicaragua, Oscar Valladares, te podría decir La Aurora. Nicaragua, quiero incluir otro nicaragüense, no se me viene a la mente.
A ver, otro nicaragüense.
Oye, la revolución que ocasionó Jonathan Drew en la industria es digna de mencionar, y obviamente ya hablamos un poquito sobre Liga Privada, pero el repertorio de puros que ofrece esta industria de Jonathan es increíble.
¿Cómo se llama la marca de Jonathan?
Él tiene múltiples marcas, o sea, en el libro vas a descubrir muchísimas. Una de las cosas que yo muestro en el libro es obviamente un menú de diferentes tipos de puros que pueden servir a diferentes tipos de clientes o de fumadores.
Yeah.
Si eres una neófita como tú y yo, pues obviamente vamos a gravitar hacia un tabaco, hacia un puro más ligero, no tan fuerte. Y bueno, si ya eres un fumador tradicional o mucho más experto en el asunto del fumado, pues vas a buscar tonos un poquito más intensos.
Más fuertes. Oye, a ver, ¿cuánto cuestan los muy buenos puros de manera individual? Y dame hasta el precio de una caja. ¿Y por qué es caro el puro?
Esto va a depender mucho de la región en donde estés, porque varía tema de impuestos, de traslado, etcétera, etcétera. Pero vamos a poner que en promedio un puro ronda los $20, gama media. Pero claro, hay puros desde $3 hasta $2, $4, hasta puros, Marta, que llegan a costar la pieza $1,000.
¿De qué me estás hablando? ¿Cuál puro cuesta $1,000?
Hay un puro que se llama, por ejemplo, y ahí voy a responder tu siguiente pregunta, que se llama Oro Blanco de Davidoff. $1,000 una pieza. ¿Y por qué $1,000? ¿Y por qué, digamos, es caro un puro? Habría que responder la pregunta de qué es caro y cuánto es caro para quién. Sí. Pero $1,000 porque este puro, en promedio, tiene 111 años de añejamiento. Estás encendiendo y estás dándole calor a las hojas que pasaron 111 años para llegar a ti.
Sí. ¡Qué locura!
Y entonces es una producción limitada que cuando se acaba, se acaba.
Okay. No hay Juan, más. Nunca te voy a regalar una caja de esos puros, nada más te lo digo.
No, hay cajas ahorita. Hasta de $200,000, luego, ¿de qué me hablas?
¿Una caja?
Y bueno, si hablas de una caja de 10 y multiplicas $1,000
¿sí?
por 10, estamos hablando de $10,000 por 10 piezas, ¿no?
Sí, claro.
Pero después hay otras que, por ejemplo, hablamos una de $20, uh-huh. una caja de 20 piezas, normalmente son entre 10, 16, 20 o 24 piezas una caja.
Ya.
$20 por 20 piezas, estamos hablando de $400.
No, una locura. Sí, no, sí. Yo muchas veces he tenido que optar por el regalar cajas de puros. Y te voy a decir una cosa, no hay cosa más bonita, es que podríamos hacer parte 2, 3, 4, 5, con Fernando y con Gabriel. No hay cosa más bonita, y le he regalado un par a Juan, que los humidores. ¿Qué uh-huh. cosa más bonita es un humidor de puros, no?
Un humidor.
Un humidor.
A ver, expliquen a la gente que no sabe.
Pues es la caja donde se guarda el puro.
Sí.
Are you sending my honey bun?
Te quería comentar algo importante sobre lo que es el ritual en sí de fumar puros. Yo he descubierto esto, obviamente, pues a través de las pláticas que he sostenido, a través de los encuentros que también he tenido con gente como Fernando, obviamente, y muchas personas que te comentan lo mismo, y es que fumar un puro es genuinamente un momento de absoluta reflexión, de introspección, de respeto a la planta, que de por sí es una planta sagrada, Marta. No hablamos de la historia originaria del tabaco, pero esto se remonta a las épocas prehispánicas, donde ya de por sí era parte de una serie de ceremonias religiosas, de accesos a otras dimensiones espirituales, y todavía los fumadores de puro lo hacen para... Yo, por ejemplo, cuando escribo mis poemas, querida prima, me fumo un puro.
Claro.
Me transporto, porque es algo que se tiene que hacer metódicamente, paulatinamente, disfrutando cada segundo. No es como el cigarrillo, como tú comprenderás, que se fuma uno tras otro, sin ningún tipo de entendimiento de lo que se está haciendo. Entonces yo 100%. Creo que por ese lado el cigarrillo y el puro son
la
totalmente...
La gente que fuma puro lo ve, literal, Fergab, como un ritual. O sea, tantas tardes en mi casa... los hombres junto con mi marido cruzan la pierna, le sacan los ceniceros de puro a todos.
El club de Toby.
Juan va y busca el cortador, busca el encendedor, abre el humidor, enseña los puros, los escogen, los huelen, se hacen un rollo con los puros y luego son horas fumándose el puro. ¿Cuánto dura un puro?
Te puede durar, dependiendo el formato, sí. pero desde 30 minutos hasta, fíjate, yo tengo uno por ahí en redes sociales también,
sí.
que me duró 8 horas.
Entonces,
pero digamos, el estándar, eso es algo irreal, ¿no? 8 horas, un puro de 8 horas, pero el estándar son 2 horas, hora y media.
Oye, perdón, es que voy a tener que hacer una pausa y perdón, no quiero terminar todavía el tema porque ¿cómo se clasifican los puros? Les van a explicar Gabriel y Fernando. Vamos a hablar de los figurados, vamos a hablar de los parejos, que es un robusto, que es un torpedo, un Churchill, todo eso al regresar. No se vayan.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.
Estamos de regreso en W Radio, híjole, en una clase que nunca habíamos dado en este programa. Hoy estamos todos aprendiendo de puros. Con dos grandes conocedores, Fernando Guerra, que es mexicano y es Master Cigar y Habano Sommelier. Así como sommelier de vino, bueno, su especialidad son los puros, que son, digamos que, pues, los que son de todas partes del mundo, Honduras, Nicaragua, Dominicana. Y el Habano, para que sepan la diferencia, que es una denominación de origen de los puros que son hechos en Cuba. Nicaragua, el más grande exportador de puros a nivel mundial, con más de 235 millones y cacho. Y si nos empujan, 280 millones de puros al año se exportan a nivel mundial. Y está con nosotros Gabriel Traversari. Él, la verdad es que es escritor, ha sido actor, ha sido conductor, presentador de televisión, productor y director, pero sobre todo muy dedicado a la cultura, y regresa a Nicaragua después de muchos años y escribe Nicaragua Premium, el primer gran libro, la enciclopedia de los más exclusivos puros nicaragüenses, que ahorita vamos a pelear con Gabriel de cómo van a comprar ese libro. Pero para terminar, y vamos a hacer parte dos, porque quiero que Fer nos explique cómo se prende correctamente un puro, cómo se corta, con qué encendedor es, cómo se fuma, si se te apagó lo puedes volver a prender o ya lo tiras, si se moja, ¿qué haces? O sea, vamos a hacer parte dos de el arte de fumarse un puro.
Y desde esta parte uno, vamos a quitar la parte de fumar. Ajá. Y vamos a decir degustar.
Ah, degustar un degustar. Puro. Ya me regañó pues porque no se dice fumar.
No, es fumar.
Es degustar.
Ok, degustar un puro. Es que la palabra degustar es asquerosa, ¿no? Voy a degustar unos canapés. Pero a ver, para terminar nada más esta conversación, parte uno, vamos a hablar de cómo se clasifican los puros, los parejos y los figurados. Y nada más quiero darle la palabra a Gaby, porque Gabriel quiere decir algo sobre el Churchill, ¿no?
Es que es fascinante descubrir en el mundo histórico de los aficionados al puro cuánta gente famosa fumaba cigarros. También
claro,
se les dice cigarro.
Claro.
Y Winston Churchill es uno de los más
conocidos.
Perdón,
say again.
Winston Churchill, baby. El baby lo puedes excluir, ahí edítalo.
Okay.
Oye, Winston Churchill, para tu información, que fumó, dicen, entre 150 mil a 300 mil puros a través de la larga vida que sostuvo. Descubre el puro en Cuba cuando recién se gradúa de la Academia Militar. Esto es a finales de los años 1800. Se enamora tanto del puro y específicamente de una marca que es la pirámide de Romeo y Julieta, que es otra marca muy importante en Cuba, que esta gente le decide obsequiar o entregar como homenaje al primer ministro una vitola completamente diseñada o específicamente diseñada para él, que llega a conocerse más adelante como el Churchill. Es una vitola de dimensiones muy amplias. Entonces, es curioso cómo Winston Churchill influye de cierta manera también en la industria. Y te comento algo adicional sobre el primer ministro británico. Cuando Alemania invade o bombardea la ciudad de Londres en la Segunda Guerra Mundial, generan una serie de estragos a través de la ciudad y específicamente atacan la tabaquera de Dunhill, que es donde Churchill guardaba sus cigarros como tesoro. Entonces resulta que este señor se preocupa muchísimo cuando se entera de que han generado estos estragos en la tabaquera, y el señor Alfred Dunhill, que es el propietario de la misma, lo llama inmediatamente solo a decirle al señor ministro que no se preocupe, que todo está destruido, pero que sus puros están a salvo.
¡Ay, no! ¡Qué joya de historia! ¡Qué divino! A ver, entonces, explica lo que es la vitola, los parejos, los figurados y la lista.
Claro, hilando con esto de Gabriel, se integran varios conceptos interesantes. Uh-huh. El primero es vitola. Vitola se le llama a el puro básicamente. Y tiene tres factores. El primero, el grosor que tiene. Uh-huh. El segundo, la longitud. Uh-huh. Y el tercero, la forma. En este caso, hablando de un Churchill, estamos hablando de un puro parejo. Hay diferentes formas, ¿no? Parejo, figurado y doble figurado mayormente. Entonces, este puro que tenemos acá en el estudio es un puro parejo porque termina en una cabeza uh-huh. redonda. Uh-huh. Hablábamos que el puro también la estructura tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene pie.
Okay.
Entonces, incluso ahí viene otro factor interesante, que es cuando tú vas a degustar un puro, tienes que fijarte en el tiempo que tienes para degustarlo. Churchill se decía que se fumaba un puro tras otro. Entonces, el puro Churchill son 7 pulgadas de largo.
Oh my God.
Es un puro largo. Uh-huh. Es un puro largo el que le crean, ¿no? Entonces, de ahí viene y hay diferentes formatos, desde el Churchill, pero también está otro que puede ser robusto, que son 5 pulgadas, una Corona que son 6 pulgadas, pero es un poco más delgado. Y eso es un factor que hay que tomar en cuenta a la hora de degustar un puro. ¿Cuánto tiempo tienes para dedicarle?
O sea, los parejos es el Corona, el robusto, el Churchill, el Lonsdale, el Panetella y el Toro.
Exactamente.
Esos son los parejos. ¿Qué significa parejo?
Parejo es que la terminación de la cabeza es redonda. Okay. Es redonda. Y el puro figurado, que es el que sigue, termina en una cabeza cónica, punta.
Que hasta de repente le hacen un torcidito en la punta, ¿no?
Eso se llama cola de cochino o pigtail.
Ajá, ok, cola de cochino. ¿Y cuáles son los figurados?
Y los figurados son los que terminan de esta zona en una punta.
¿Pero cuáles cónico? Son? A ver, torpedo...
Puede ser torpedo, pirámide, salomón.
Culebra, diadema, belicoso.
Sí, todo eso.
Pero entonces yo puedo decir, mira, yo quiero que me traigas una caja de joya de Nicaragua, torpedo.
Sí.
¿Puede ser?
Claro, claro.
O quiero que me traigas unos partagás robustos.
Chatos.
También eso puede ser.
Y entonces está especificando, ¿no? Está especificando, claro, que quieres esa marca de ese tamaño.
Claro. O puedo decir, ¿sabes qué? Búscame unos Coiba figurados así, bien bonitos, ¿no? Uh-huh.
Estás especificando, claro, sí.
Estoy especificando. O te digo algo, lo mío son los Montecristo parejos, el que sea. Muy bien.
Claro, muy bien.
Para que ustedes no vayan a volver a pasar vergüenza cuando pidan un puro, ¿eh?
Sí, eso es especificar, ¿no? Y también cambia mucho la experiencia de degustación entre un formato y otro. Porque, por ejemplo, el figurado concentra más todos los aromas y los sabores que un formato parejo, al tener un área menor de donde sale el humo, ¿no? Un puro parejo tiene un área mayor.
Claro. Oigan, se nos ocurrió hacer una cosa increíble. Vas a tener que volar de Managua, Nicaragua, a México, my dear, porque Fernando, que es Master Cigar y Habano Sommelier, va a hacer una degustación, porque a eso se dedica, pero solamente para mujeres, homenajeando a la importancia de las manos femeninas en la industria del tabaco, del habano y del puro. Entonces, va a ser una degustación para 10 mujeres y sus parejas, o sus amigas, o su hermana, o su mamá, quien quieran. Entonces, ahí les va. Le van a mandar un direct message a Fernando, Guerra Cigar Sommelier, Guerra Cigar Sommelier, y sommelier es con doble M, en Instagram. Y las 10 primeras que se apunten, las vamos a invitar a una degustación de puros aquí en la Ciudad de México. ¿Te parece?
¿Qué te parece mejor si en vez de las 10 primeras, que nos digan un dato de lo que acabamos de hablar?
Ándale, exacto. Pongan una cosa.
De Churchill. ¿Qué formato es el Churchill?
Exacto, ¿qué formato es el Churchill? Y a las 10 primeras que contesten en el Instagram en direct message de Guerra Cigar Sommelier, con mucho gusto las invitamos a una degustación que vamos a hacer. Y quiero preguntarle por último a Gabriel. Este libro espectacular, que es una Biblia de más de 400 páginas sobre los premium cigars nicaragüenses, ¿dónde lo pueden comprar, Gabriel?
Oye, esa pregunta no se pregunta, Marta. Mira, en este momento estamos trabajando la posibilidad de una distribución un poco más amplia. Quiero que entiendas que todo lo que se hace en Nicaragua en pro de la cultura es un arduo esfuerzo,
sí,
es un reto,
imagino,
es comunal. Entonces se producen obviamente ediciones bastante limitadas. Tenemos obviamente libros en Nicaragua y los he estado exportando a través de Centroamérica. No hemos hecho el esfuerzo aún de enviar nada a México, pero obviamente tú ya te prestaste para recibir mis libros.
Sí, 100%. Es 100%. Entonces,
perfecto.
Let's make it work. Let's make it work.
Let's make it work. Lo mandamos unos cuantos tomos a México. Podemos involucrarnos en la presentación del FER. Y bueno, no sé si existe algún interés. Tomémoslo desde ese momento y decidamos qué se puede hacer.
Bueno, buenísimo.
Nada es imposible.
Exacto.
Nada es imposible.
Gabriel Traversari en Instagram. Si ustedes están interesados en el libro, mándenle un direct message. y con mucho gusto vemos cómo se los podemos hacer llegar. Gabriel, te mando un beso hasta Managua.
Así,
saludos a toda mi familia.
Besos, Gabriel.
Claro. Te hablamos después. Y
chao, chicas. Chao, Fer.
Un placer, nos vemos.
Igualmente,
por acá de nuevo.
Hacemos parte 2.
Parte 2.
Buenísimo, son las 11:17 de la mañana en W Radio. Oigan, viene Eugenio Derbez más adelante. Vamos a hablar de su nueva serie Y Llegaron de Noche.
¿Qué monstruos son?
Cómo hacer shopping de manera inteligente con Álvaro Gordona. ¿Saben qué diversión? Y Mario Guerra está el día de hoy. 5 señales silenciosas de que tu relación se está acabando.
Ay, Dios.
Hoy en W Radio.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. La remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
En Walmart Express elige bienestar y calidad. Encuentra los artículos premium e importados que estás buscando. Presenta a Marta de Baile en W.
Son las 11:22. ¿Ya no fumas puro?
No, ya no.
Ok, dame el libro. Le iba a regalar el libro de mi primo a este.
¿Qué está pasando?
Álvaro Gordoa. Pero pues ya. Si ya no.
Pero soy un gran comprador. Soy un gran comprador porque además soy hijo del cigarro aficionado, yo creo que de los más grandes que hay en México. O sea, mi papá, no sabes diario la cantidad de puro que disfruta, que degusta.
Okay. Se lo das todo, a tu papá.
Toda su vida.
Le voy a escribir a tu papá. Donde yo me entere que te robaste el libro, me voy a poner como un diablo.
Le va a encantar con todo tu cariño y con toda su afición al puro.
Y le dices que mando a decirle yo que si él sabía que Nicaragua es el exportador más grande de puros a nivel mundial, con más de 235 millones de puros al año.
Pues habrá que invitarlo.
Oye, no preguntamos de México cómo rankea. El puro veracruzano es bueno.
Sí, pues
de San Andrés.
Los puros te amo.
Mira, los de San Andrés es uno de los lugares.
Bueno, una mezcla del nicaragüense traía una capa de San Andrés.
Sí.
Traía
de San Andrés.
Sí, y supuestamente el mejor tabaco es el de ahí. A nivel mundial. Uh-huh. Y viene probablemente de Nicaragua, porque no nos vamos a poner a pelear aquí.
Exacto, 100%.
No va a ser un lío diplomático.
No, pero oye, nunca habíamos hablado de puros en el programa.
No, y ¿sabes qué?
Y me parece preciosísimo saber también de eso.
Oye, y algún día te prometo, venimos a hablar de todo el protocolo alrededor del puro, porque también tiene un tema de imagen bien interesante.
O sea, sí, 100%.
Los símbolos que hay alrededor.
Así, es que yo tengo una idea.
A ver.
Que luego no se la dije a Fernando. Siento que para fumar puro, tienes que tener cierta edad.
Yo también.
Totalmente.
Siento que si tienes 23 y si estás fumando puro, guess what?
En mi libro Imagen Cool, en mi libro Imagen Cool, lo cito tal cual.
¿Ah, sí?
Ajá.
Estoy bien.
Totalmente. Y para eso hice una investigación de percepción y que todo lo que era abajo de 30 años se consideraba farol.
Sí, no, es que no, un chavito muy joven fumando puro no jala.
No,
tienes
hombre.
Que ser un señor.
Y parte también de un estilo, ¿no? Un estilo un poco más dramático, entre el elegante, dramático, es parte
Acabo de postear esta foto de Juan fumando puro. Pues este es el señor que quieres ver fumando.
Es el estereotipo del fumador de puro,
bueno,
su Panama Hat, su Ray-Ban Wayfarer, sí, barbita canosa, el puro es el complemento ideal.
100%.
Aunque también hay señores faroles fumando puro, que dices, ay, porfa, ya.
Es que
hay una
línea bien delgada y por eso desde cómo corte el puro,
agarre
el puro, el anillo en el puro, la ceniza en el puro, el tiempo de fumar del puro.
Todo eso vamos
puro.
A hacer con Fernando. Oigan, hace un par de meses estuve en un club de puros en Nueva York que se llama el Macanudo.
Ok.
Club Macanudo. Entonces entras y es uno de esos bares como muy ingleses, muy bonitos, y vas a fumar puro. Y pues a beber whisky, yo creo.
Sí.
Y esto estaba ahí con Juan y sus amigos. Y de repente entraron unos gringos.
Con crocs.
A fumar puro.
Ah.
Pues con shorts y chanclas.
Con crocs, exacto.
No, es sí, que no. También esto es una cosa. Si usted quiere fumar puro, usted tiene que estar vestido dignamente.
Correcto.
Claro, también,
o sea, un puro no se merece unas crocs Y unas
bermudas, bermudas, hombre.
Es un ritual simbólico. O sea, sí, el puro es el placer, pero es el pretexto también un para respeto. Vestirse diferente, 100%, platicar de otras 100%. Cosas. 100%. Qué maravilla. Pues 100%. Le va a encantar el libro a mi papá.
Y el lugar también, ¿no?
Por supuesto.
O sea, en una palapa en la playa.
Ah, gusta mucho el puro. Gusta bueno, mucho esa el puro. Foto que subí de Juan.
Es en la palapa, en una.
Está
en, una playa.
En el bar. En Bora Bora, en una palafa, fumándose un puro.
¡Qué rico!
¿Qué tal?
Maravilloso.
Bueno, Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, asesor político empresarial, autor de grandes libros como Imagen Cool, El Método Habla, La Biblia Godínez, Cómo Salirte con la Tuya, El Método Porte, está con nosotros el día de hoy, porque no puedo creer que vamos a hablar de esto.
Y yo creo que me vas a odiar.
Ay, qué pesado. ¿Cómo hacer shopping de manera inteligente? No sé qué vas a decir.
Es que vamos a definir la inteligencia detrás del shopping.
Detrás
porque,
de la compradera.
Detrás de la compradera, detrás del pretexto, porque ya voy yo teniendo boca de profeta o con una bola mágica para decirme que también es shopping inteligente, el lujito, el shopping
los
emocional.
Los jeans Araya que me compré el domingo.
Correcto.
A ver.
Vamos entonces a entender que
pero
hacer
la verdad
compras,
te digo algo, sí. Neta. Compramos muy mal.
Pésimo.
Y yo me incluyo, ¿eh? O sea, mi closet es vergonzoso. Ajá. Tengo 700 tops negros.
Iguales.
De un hombro.
¿No? Iguales, exacto.
O sea, ¿sí me entiendes?
Totalmente.
Entonces, claro. Hasta pensé el otro día, ustedes han de decir, no, pues siempre trae lo mismo.
No.
¿No? Tengo 40 tops diferentes y todos son de un hombro.
Yo tengo 4 blazers igualitos.
30 strapless, 40 chalecos, 50 camisas de manga larga negras. O sea, es impresionante la repetición que tengo en mi casa.
Correcto. Y eso quiere decir que ya traes un estilo definido.
Claro.
Que tienes unas cápsulas y combinaciones, tienes una visualización, tienes una comodidad. Y ya sabes qué es lo que usas, ya sabes qué es lo que te pones.
Claro.
Y ya sabes esas cosas que estás comprando por capricho, por impulso, por tema emocional, por moda, por trend.
Sí, por ansiosa,
por aburrida. Porque estaba un clic, porque claro. Estaba en rebaja.
No, es como, me queda perfecto. Sí. Me compro 5.
Sí, claro.
Sí, correcto. Y tal vez ustedes no, pero hay personas que, además, si tú le metes el fast fashion, la tendencia, el Instagram, el outfit of the day, que la influencer ya subió, que ahora viene esto, que si en la Met Gala mencionaron el otro, pues entonces yo tengo que tener ese accesorio, tengo que tener. Entonces, me subo un tren de compras que el único que sale afectado es mi presupuesto, también mi estado anímico. O sea, está comprobado que cuando tú tienes tantas cosas en un closet y que no sabes qué ponerte, eso afecta a tu estado emocional. Y por lo tanto, a eso me refiero que la compra no es inteligente.
No.
Todo lo que entra en tu closet, todo lo que sale de tu presupuesto, tiene que seguir el siguiente A, B, C del shopping inteligente.
A ver,
y si lo hacemos con un ABC es para que se puedan acordar de estas tres letras.
Muy bien. ¿Cuál es la A?
La A es autoconocimiento.
Importantísimo.
Normalmente la gente no conoce cosas tan importantes como cuál es tu estilo personal. O sea, dentro de tu esencia, ¿cuál es tu estilo? El estilo es la expresión de la individualidad. La gente piensa que estilo son las tendencias de moda. ¿Y por qué? Porque se utiliza la palabra como el estilo preppy, el estilo bohemian chic, el estilo... Y la gente piensa que eso es el estilo. Cuando el estilo no es otra cosa más que tú cómo señalas tu calidad particular hacia los demás. Entonces, por ejemplo, hay una teoría del Universal Style que nos estereotipa en 7 diferentes. Personas que son más naturales, personas que son más tradicionales, más elegantes, más románticas, más seductoras, más creativas o más dramáticas. Ajá. Y eso va a mandar mensajes, te va a traer fortalezas y te va a traer riesgos en esta vida.
Sí.
Y cualquier persona, o sea, si yo te veo a ti, Marta, si yo veo a Rebeca, si me ves a mí, a las personas que están aquí presentes y sabes de teoría del estilo, lo puedes reconocer. Por lo tanto, es sorprendente que no podamos autorreconocer ni saber definir nuestro estilo.
Yo no sé, ¿qué seré yo? ¿Drama?
Dramática, pero...
100%. ¡Claro! ¡Claro! ¡Give me a five! ¡Claro!
Y en segundo...
A mí me gusta ruffles, texturas, cortes, ajá, hombros...
Vuelos.
Puffs, ajá, vuelos.
Sí, y velos.
Los mensajes que comunicas son cosmopolita, remoto, las grandes ciudades. Ajá. O sea, eres Milán, eres New York, eres las pasarelas de la moda.
I don't do casual well.
Correcto.
I don't do
correcto.
Casual.
Y entonces, claro que... Les gusta la moda, las tendencias de la moda, las marcas de lujo, pero tampoco les gusta la parte de ser demasiado flashy, sino me gusta imponer. Por eso el riesgo es que tienden a verse agresivos, uh-huh, cierran canales de comunicación, uh-huh, muy dominantes, uh-huh, pero son aspiracionales también. Y entonces el dramático disfruta es, si yo entro a un lugar, oh, the room. O sea, tengo que ser el dueño, la dueña, volteame a ver, tengo que tener la pieza statement que genere conversación. Y todo es exagerado, llama la atención por todo exagerado. Si va a haber unos lentes oversize, si va a traer una manga farol, que en serio sea de manga
sí,
farol.
Sí, hoy unas mangas espectaculares.
Ajá, en contraste,
vuelve
ya sabes.
Vuelve a decir exagerado y te largas ahorita.
Y en segundo, okay, eres seductora.
Obviamente.
Entonces, dramática seductora. Si tú te compras una prenda que no va de acuerdo a esos mensajes, seguramente no fue una compra inteligente.
Sí, claro.
O si tú le compras o le regalas esto a alguien que sea de estilo tradicional o natural tradicional, sí, pues se va a sentir exagerado y se va, sí, a sentir, sí, que, sí, no va, sí, de acuerdo con, sí, su esencia. Entonces, primero, autoconocimiento, definir nuestro estilo.
Okay.
Y segundo, lo que la naturaleza te dio. El reconocimiento 3C, cuerpo, cara y color. ¿Qué
cuerpo,
tipo de cuerpo?
Cara y color. Ok.
Medidas y formas de mi cuerpo, medidas y forma de mi cara y cromometría o colorimetría, como se le dice también casualmente, de acuerdo a mi color de ojos, piel y pelo, qué colores son los,
okay,
que mejor me van a quedar.
¿Puedo hacer el examen?
A ver, vamos.
Puedo hacer el examen. Es muy raro que yo me pruebe algo cuando me lo compro, porque me conozco el cuerpo muy bien.
Ok.
Sé muy bien cuáles son los cortes que a mí me van. Por ejemplo, si la manga es ranglán, cero. Si la manga es de taco, no hay manera. Si la manga corta justo a la orilla del hombro, tampoco me lo compro. Si si es un corte de talle muy bajo, no se me ve bien. Si el pantalón es bombacho de arriba y luego como que se va haciendo finito, tampoco. Porque yo estoy pensando, cuando compro algo, ¿cuál es la silueta, chicas? Que si a mí me pones en blanco y negro, como en una sombra, ¿cuál es la silueta que voy a formar?
Ajá,
¿ya me entendiste?
Sí, 100%.
¿Ya? Segundo, nunca me verás, y de hecho me compré el año pasado algo y fue un grave error. Khaki. Mostaza. Ese beige, café caca, todos esos colores ocres,
no se te
horrenda me veo. Yo sé que yo soy invierno.
Invierno brillante, entonces, y estás hablando de puros colores de,
claro,
verano suave.
Todos los colores, o sea, blanco, negro, rosa fuerte, amarillo, verde esmeralda, morado. Se me ve divino.
Ajá.
¿Y cuál es el tercero?
La forma y tipo de cara y de cuerpo. Lo de cuerpo lo explicaste perfecto.
Perfecto.
O sea, es que a través de los trucos ópticos de líneas. Y luego, otro elemento que tienes tú también, en parte de que, ¿por qué la manga que decías corta? Porque eso también tiene que ver mucho con estatura.
Claro.
O sea, tú eres petit.
Claro.
Y dentro de la estatura petit, los, claro, cortes que tú dijiste hacen una línea,
claro,
que compactan.
Claro.
Y luego de la parte de la cara.
Ajá.
¿Ok? De cara, el tipo de accesorios que tú te pones en el rostro, uh-huh, pueden hacer que lo hagan más ancho, más largo, que te puedan generar mayor peso por tu escala. Uh-huh. Y entonces, también hasta para comprarnos un armazón de lentes o unos aretes, uh-huh, tenemos que saber que va de acuerdo con mi rostro y que vaya en armonía con el mismo.
Y les voy a decir otra cosa, cuentavientes. Muchas mujeres que son chaparritas como yo, creen que no se pueden poner cosas oversized, creen que no se pueden poner pantalones de pata de elefante súper anchos o como palazos, creen que toda la ropa tiene que ser a la talla y no hay error más grande. No importa que seas chiquita, siempre y cuando esté proporcionado,
excelente,
a tu cuerpo.
Y eso se llama escala.
Escala.
Porque lo que para ti es oversized, para una mujer de alta, de complexión gruesa, tal vez sería en escala media. Uh-huh. Y para ti termina siendo algo oversize. Entonces, uh-huh, sí, se trata de conocer cuáles son nuestras escalas y para de esa forma no caer en la parte de comprar por impulso, porque a mi amiga se le ve muy bien, pero resulta que ella es este verano suave, este silueta I o H, y resulta que mide 1.80 y dices, es que se le ve increíble. Sí, pero tú eres otro tipo de cosas maravillosas que la naturaleza te dio.
Regresando a Álvaro Gordó, el rector del Colegio de Imagen Pública, les va a explicar cómo auditar su guardarropa, qué tiene que ver el balance y el control de vestirte espectacular y de comprar inteligentemente hoy en W Radio.
En Walmart Express elige bienestar y calidad. Encuentra los artículos premium e importados que estás buscando. Presenta a Marta de Baile en W.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. La remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Ay, qué felicidad. Miren, está Álvaro Gordó, el rector del Colegio de Imagen Pública. Y estamos hablando de cómo se compra ropa de manera inteligente. Cómo se hace shopping inteligente. Y acaba de hablar de la Biblia, las tres C's. Conocer tu tipo de cuerpo, conocer tu tipo de cara y conocer qué colores son los que te van, ¿no?
Y además conocer nuestro estilo. Y dentro del autoconocimiento también nos falta, yo creo que a mi parecer eso sí es lo más importante del autoconocimiento, y es no pararme enfrente del espejo y decir cómo me veo, sino pararte enfrente del espejo y decir qué mensajes estoy enviando, claro, qué objetivos tengo. ¡Híjole! Y qué necesidades tienen mis audiencias.
Que está, no. Qué fuerte, uh-huh, lo que acabas de decir.
Correcto.
¿Qué mensaje estoy enviando con cómo me veo hoy? Y te voy a decir algo que te vas a ir para atrás.
A ver.
Sépanselo todos. Yo no me he visto igual para A que para B que para C. Tampoco me he visto igual si voy a ir con fulano, sutana o mengano. Tampoco me he visto igual si voy a ir con mis amigos, con un cliente, con a dar una conferencia. O sea, siempre pienso en
qué mensajes estoy enviando y qué necesidad tiene la audiencia con la que me va a percibir, porque finalmente le andamos mandando mensajes y andamos generando una narrativa con nuestra ropa. Y entonces se nos olvida que es comunicación.
Otra vez la pregunta es...
Estamos haciendo una narrativa, estamos generando statements con nuestra ropa y esta narrativa está contando una historia. O sea, es un storytelling a través de nuestra ropa. Y eso manda mensajes que nos ayuda a conseguir nuestros objetivos o que nos convierte en un bloqueo. Porque compramos por capricho. Y es que a mí me gusta. Y es lo que a mí me late. Sí. Y hasta puede ser nuestros accesorios o hasta las uñas.
Claro.
Decir, es que yo me quiero poner unas uñas de acrílico, sí, así de largas y afiladas, de animal print, porque soy de estilo más dramático, con el... Sí, pero eres proctóloga.
Claro, o sea, ¿sabes? No, pero me encantó. Párense al espejo, con lo que sea que traigan puesto hoy, y piensen, ¿qué mensaje estoy dando? Uh-huh. Y les digo una cosa, yo muchas veces veo, se les asoma el brasier, no les queda el pantalón, y entonces se les está cayendo, entonces les asoma la lonjita. O se les ve la gran panza, o les queda grande el traje o el saco, o le queda largo el pantalón. ¿Qué imagen estás dando? ¿Estás dando una imagen de alguien que está en control de ella misma o del mismo? ¿Te ves sloppy? ¿Te ves put together? O sea,
¿sí?
¿Te ves bien armada? ¿Te ves desordenada? ¿Te ves cochina? ¿Cómo te ves?
Por lo tanto, la primera regla del shopping inteligente que decíamos, el autoconocimiento, es que cualquier pieza que tú te compres tiene que ir de acuerdo a tu estilo, tiene que ayudarte a lograr tus objetivos, ajá, tiene que satisfacer las necesidades de tu audiencia, claro, tiene que ser un catalizador de cosas buenas, que cuando tú te lo vayas a poner, te vayas a sentir bien con esa prenda, pero también vaya a lograr objetivos y que te quede de acuerdo a lo que la naturaleza te dio en color, medidas, formas y proporciones de tu cuerpo. Y eso entonces es el shopping inteligente, porque si no, va a ser una prenda que no te va a traer cosas buenas.
Y les voy a contar una historia impresionante. ¿Ubicas a Rebeca Muñoz,
sí,
la coach?
Sí, perfecto.
Esta historia me la contó ella. Ella le estaba dando coaching a una directora de una empresa transnacional. Y cuando se reunieron por primera vez, llega la directora, se sienta enfrente de Rebeca Muñoz y Rebeca le dice, ¿tú quién eres? No, pues soy fulana de tal. ¿Pero cuál es tu puesto en esta empresa? Soy la directora general. Y Rebeca se volteó y le dijo, ¿y por qué no parece? ¡Madres! Así. Entonces la directora general de esta empresa, que bueno, ¿por qué no pareces?
Es que en esta vida no basta con ser.
Hay que parecer.
Y entonces, vamos a la segunda, que es la B. A es autoconocimiento, B es de balance. Pero ¿cómo vas a poder tener un balance si no tienes ni idea de lo que hay en tu guardarropa? Tienes que saber hacer una auditoría de tu guardarropa. Antes de agregar nuevas piezas,
sí,
tienes que sacar piezas seguramente y saber qué piezas son las que tendrías que agregar y por qué sufriste tanto con la auditoría de guardarropa.
Claro.
Te dolió.
Me dolió. Porque yo pagaría porque me hicieran una auditoría. Estoy agotada con el cuento de la ropa. Porque ¿sabes qué pasa? Mucha gente cree que yo tengo un stylist encargada o encargado de todo mi archivo de ropa. Y no es así, muchachas. La encargada soy yo. A veces ya no sé ni qué ponerme, ya no sé qué hay, dónde está, qué compré. He perdido control.
Bueno, pues alumnos de la carrera de Fashion Styling del Colegio Imagen Pública tienen, exacto, aquí un cliente potencial.
Tienen un cliente potencial.
Un cliente potencial. El primer punto de una auditoría de guardarropa. Saca toda tu ropa del closet y cualquier prenda que no te has puesto en un año, nunca más te la vas a volver a poner y no tendría que estar ahí. Entonces, de entrada, tenemos que sacar eso.
Excluyendo los vestidos de boda.
Excluyendo los vestidos de boda y la ropa de temporada. Que, exacto, si alguien tiene ahí esta ropa para esquiar o yo qué sé, pues es lógico que no se la puso por alguna de estas razones. Pero el resto no se la va a volver a poner. Y luego, si ya tienes cuántas blusas negras de una sola manga porque te encanta y porque te queda y va de acuerdo con tu cuerpo y tienes 7, ¿por qué vas a comprar la octava?
22.
¿Por qué vas a comprar la número 23?
100%.
¿Ok? Sí.
Porque aparte, les digo una cosa, cáchense, uno gravita a lo mismo.
A lo mismo.
Porque es tu estilo, ¿no?
Y luego además, se ancla hasta con dopamina las compras de cosas que nos gustaron. Y pasa mucho cuando te vas de viaje, y sobre todo en tiendas y marcas que no encuentras online o que no están en tu país, que dices, siempre que voy a ese país, voy a esa tienda a comprarme algo porque me encanta. Y resulta que te estás comprando lo mismo y estás regresando a lo mismo. 100%. Y estás comprando prendas que no necesitas porque esa es una compra más emocional. Y no estoy diciendo que no es inteligente la compra emocional. O sea, el apapacho de darme un regalito puede ser bueno, pero por eso viene el balance. 80% de tu guardarropa tienen que ser ropas básicas. Atemporales, me refiero a que te duren más de una temporada y que puedan quedarse en tu guardarropa a vivir para siempre. Pensada en conjunto completo. O sea, que si tú dices, esta prenda, yo puedo hacer varios vestuarios o varias cápsulas, claro, con el mismo. O sea, yo esta prenda sé que me la puedo poner más formal, más casual, más informal. Me la puedo poner con este otro outfit o esta blusa negra. Entonces, claro, así tendría que ser el 80.
A ver, yo he dejado en la tienda cosas que digo, esto es espectacular. No tengo idea ni cómo ponérmelo, ni cuándo ponérmelo.
Ahí está.
Y me fascina, ¿eh? Y digo, es que esto no va a jalar.
No va a jalar.
No va a jalar.
No va a jalar. Y eso es inteligente.
Y cuando he comprado esas cosas,
no jala.
Le acabo de regalar a una sobrina un top Balmain de morirse, que lo compré de necia. Y siempre supe que iba a estar muy difícil ponérmelo. Dicho y hecho.
Dicho y
pasaron
hecho.
2 años, nunca me lo puse.
Correcto. Entonces, cuando una prenda no va a ser atemporal, no está en un conjunto completo, no la puedes visualizar, al menos con 3 outfits. O sea, tienes que visualizarla en 3 lugares diferentes, uh-huh, con 3 outfits diferentes. Y luego, un tema mucho también de calidad. contra el precio que estás pagando. Entonces, ¿qué uso le voy a dar a esta prenda? ¿Con cuánta frecuencia? Porque también nos dejamos llevar muchas veces porque estaba barata. Entonces, claro, como estaba barata, pues también aproveché y me la llevé.
Espérame, y cuando está barata y está de oferta y está en un outlet y dices, no, esto no puede ser, es un, yo qué sé, un vestido Dior de morirse, pero es, ya sabes, amarillo con unas flores rosas, complicadísimo de ponerse. Pero, güey, ¿cómo lo voy a dejar?
Correcto.
Si está 90% de descuento. Ahí regresas con unos zapatos plateados, picudos, con un moño rosa. Imponibles.
Y no por
pero
algo.
Eso sí, baratísimos.
Y no por algo estaban al 90% en un outlet.
Claro, claro.
Si fuera una pieza versátil, 100%. Hubiera salido muy rápido. Ahora, dije un 80-20. 20% de tu guardarropa sí tiene que ser de capricho, tal vez. Puede ser dedicado a tendencias, a piezas statement, a lo que añade personalidad a nuestro estilo. Claro. Ese 20% tal vez van a ser esa bolsa, o van a ser esos tacones, o van a ser esos accesorios, o va a ser ese vestido de ocasión, de decir, se casa una persona, que es muy importante para mí, o para este evento de esta celebración, me voy a comprar esta pieza de statement, que no me importa que no sea temporal y que la vaya a utilizar una vez.
100%.
Pero el resto tiene que tener un objetivo y ese es el balance.
Claro. Bien. Rebeca Muñoz me acaba de escribir, te estoy escuchando con Álvaro. Hagamos
saludo,
un
Rebeca.
Reto de imagen con Álvaro y abordemos la imagen desde lo físico, el comportamiento, la emocionalidad, el sistema de creencias, la identidad, porque para ser hay que parecer.
Me sumo totalmente al reto.
Ya te leímos.
Me sumo totalmente al reto y es que esa parte que acaba de decir Rebeca, de la identidad emocional que les damos a las prendas, yo creo que hoy estamos viviendo la época de mayor valor simbólico que le estamos dando a las prendas. Y dentro de ese valor simbólico, lo que la gente está pagando por unos sneakers, por unos tenis, y lo que se convierte en el señalamiento, empieza a hacer que las compras cada vez sean menos inteligentes.
Claro,
o sea, 100%. No es inteligente. Y por lo tanto, la C, el ABC, si era autoconocimiento, B de balance, la última C es de control. Es lo que más le cuesta a las personas en las épocas de los shopaholics, de la compra un clic.
Ya sé.
En estas marcas asiáticas, que no tengo nada contra ellas de fast fashion, pero de que puede llegarte a tu casa muy barato y muy rápido. Uh-huh. El outfit que acabas de ver en Instagram en ese momento. Los marketplaces que están teniendo las redes sociales, de que ahí le puedes ya dar clic y que te lleguen las prendas. Así que perdamos el control. Y entonces, tú no vas a poder control, uno, si no fijas un presupuesto y lo respetas. ¿Cuánta gente conoces que fija presupuesto anual?
Cero, chicas. ¿Ustedes han fijado un presupuesto anual para su shopping? No
correcto.
Lo creo, Rick.
Entonces, el control financiero va a ser una clave fundamental para tener el control. Y aunque tengas presupuesto holgado, aunque tú digas, ¿sabes qué? Me puedo gastar esto. El tú ponerte esta propia cadena o esta mordaza va a hacer que tengas una compra mucho más inteligente y una compra más responsable y que cuando quieras comprar algo realmente lo vas a ver como una inversión y no vas a hacer el capricho. Y por último, tu lack list o tu lista de faltantes. Uh-huh. Si tú tienes una lista de lo que realmente te necesitas comprar, sabes que no tengo unos tacones pump negros y lo tienes en una lista en tu teléfono, el día que te los topes, vas a decir, ya borré un elemento de mi lista y no va a hacer esas compras que son totalmente impulsivas. El shopping tiene que ser de paciencia. Lo peor también que puedes hacer es el día de shopping. Porque la gente piensa que en un día se tiene que comprar todo lo que necesita y, es que nos fuimos de shopping a un viaje de shopping. Créeme que es lo menos inteligente que puedes hacer. Las compras se hacen con paciencia y con una lista de faltantes para poder tener el ABC de autoconocimiento, balance y control. ¿Me odiaste o no?
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. El fin de semana fui a las tiendas y entonces acabé en Palacio de Hierro, que estaban con las noches Palacio.
Pero tú vas al rack, expulgas, agarras una cosa, tú sí vas rápido.
Es que yo, te lo juro, no saben a la velocidad que
yo hasta calzones me tardo.
Yo le digo
a Eugenia,
mi hermana, y Rebeca.
¿Me permites?
Stevie Wonder en las tiendas. Entran, no ven nada, no entienden, se aturden. Rebeca, para comprar unos calzones un día, te lo juro, ¿eh? Estábamos en Estados Unidos.
Fue media hora,
me dijo,
muy bien, porque
no,
yo
no fue
escogí.
Media hora, Rebeca, fue como una hora y cuarto.
Ah, no, porque quería una
para
pijama
comprar
también.
Unos calzones y una pijama. Para empezar, uno ya a esta edad que tenemos tú y yo, ya sabe cuál calzón es.
Sí, pero eso es la...
A esta edad uno no está experimentando.
Pero esa es la trampa de uno esta tienda de calzones y brasieres.
Mis calzones son hanky-panky desde hace 15 años. No ando buscando.
Hilo dental.
Oye, ¿y estos Hanro? A ver, ¿y estos
Calvino? A ver, ¿estos Tomboy?
No, güey, hanky-panky, punto. De tanga, se acabó. ¿Y dos?
Hanky-panky.
Una pijama. Una hora y cuarto. Estaba yo que trinaba. Yo compro de volada, no, y si
Marta,
me empujan y me lo pruebo.
Es una presión horrenda.
Pero el punto es que el sábado...
Ah, pero no sí la metas a una tienda de listones.
Y no me juzgues.
No, porque
y
va a estar en tu 20%.
Compré algo que yo no tenía y que está espectacular.
Maravilloso.
Muy unos bien. Barrel jeans negros de Alaya de morirse. Y no los tenía.
Y si era muy capricho, bien. Entra en el 20% que te puedes dar. También lujos para que no piensen que yo vine aquí a hacer la inquisición del shopping.
No intereses, se empieza a pagar en septiembre. No, esto es muy impresionante. Bueno, Álvaro Gordoa, en el Colegio de Imagen Pública, hay curso
siempre,
de esto.
Siempre. Licenciatura, maestría en imagen pública. Hay una carrera de diseño de imagen y fashion styling. Si tú quieres estudiar también algún diplomado, tenemos una certificación en diseño de imagen. Todos esos temas en imagenpublica.mx y en @imagenpublica las redes sociales, todos los informes.
Ahora, les voy a decir una cosa, antes de irnos a corte. Álvaro se ve impecable, la ropa es perfectamente tallada, la camisa está blanca, bien planchada y bien almidonada. Y les voy a decir otro consejo pegado a lo que acabas de decir tú. Fitting is everything. Yo invierto todos los meses a todo lo que compro un presupuesto de sastrería. Para que la manga, el largo del vestido, dónde calza el hombro, cómo me queda la espalda, dónde entran las chichis, todo está tailored para que se vea impecable.
Y eso es lo más inteligente después de comprar.
Eso, te quiero, Álvaro Gordoa.
Yo a ustedes, ya a ti.
Eres lo máximo. Oigan, hablando de hacer buen shopping, ya saben ustedes que Walmart Express cambió para todos ustedes. Y ahora en Walmart Express pueden encontrar muchísimos artículos: farmacia, cuidado personal, multivitamínicos, belleza. Pueden disfrutar de la gran variedad de vinos rosados, tintos, espumosos, licores de alta gama, cervezas artesanales, salmón fresco, cortes premium, espectacular, ¿eh? Entonces ya saben que esto es lo que hay en Walmart Express. Todos los productos premium seleccionados solo para ustedes. Regresando del corte, Eugenio Derbez is in the house. Hay una nueva serie, se llama Y Llegaron de Noche. Y eso vamos a hacer regresando del corte, no se vayan.
Lo mejor siempre vuelve. Walmart Express te trae 3 días más del 30% de descuento y meses sin intereses en vinos y licores. Hasta el 14 de mayo. Walmart Express, evita el exceso.
En Walmart Express elige bienestar y calidad. Encuentra los artículos premium e importados que estás buscando. Presentó a Marta de Baile en W.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Pero es que es una lucha. Sí es una lucha. A ver, es que les digo una cosa. Está conmigo mi alter ego, Eugenio Derbez. Está con nosotros, cuentavientes.
Somos uno mismo, tú y yo.
Somos uno mismo, tú y yo. Igual de enfermos. Y Llegaron de Noche, que se estrenó el 7 de mayo en Amazon Prime. Sí te lo escribí. Te lo juro que te mandé un WhatsApp. Es más, voy a
mandar
el WhatsApp.
No, me lo tomaste, no me lo mandaste.
Ok, les voy a decir que le escribió Eugenio. Vi en tu Instagram, como el tráiler o no sé qué era, de Y Llegamos de Noche. Y según yo te escribí, o te lo dije con mi mente, telepáticamente, qué bien hecha se ve.
Sí.
Y me traumó. Porque yo estoy segura, cuentavientes, que ustedes que ven series de televisión y tienen un comparativo, a lo mejor no puedes ponerle el nombre, no puedes decir qué es, pero ¿por qué se ve cuando una serie está bien hecha, bien filmada, bien iluminada, bien ambientada? Y cuando una serie, pues sí se ve como de pacotilla. ¿Por qué llegaron de noche? Se ve como si la hubiera hecho, yo qué sé, Taylor Sheridan.
Eso.
A ver.
Porque
sí se ve.
Porque hay presupuesto.
Pero sí se ve.
Se ve.
Claro que se ve.
Pero mira, es que es una serie de cosas. Primero, yo cuando me hablan para hacer la serie, uh-huh. Yo puse como condición, sí la hago, pero bajo estas condiciones. Porque si no, no la hago. O sea, una serie de época para México uh-huh. y hacer la chafa no me interesa.
Sí.
Entonces empiezo por los escritores. Y los escritores, yo quería que fueran americanos. Uh-huh. Y son... Uh-huh. Bob Greenberg y Rob Greenberg,
no, bueno.
que son los escritores de We Are the Millers, uh-huh. Wedding Crashers,
Órale.
How I Met Your Mother, de los mejores escritores de comedia de Hollywood. Carísimos, sí, me dicen, pero es que cuestan lo que cuestan 5 escritores aquí en México.
Sí.
Le dije, pues sí, o sea, sí. lo bueno
sí.
cuesta.
Sí, sí.
¿No? Entonces, y cada capítulo era carísimo.
O sea, pero, ¿qué es carísimo? No se puede decir.
No me voy a meter en problemas.
Okay.
No puedo porque sí, okay. sé que, okay. sí sé que es la serie okay. más cara que se ha filmado en okay. México al día de hoy.
Ok, nada más te puedo hacer una pregunta. Uh-huh. Quiero pensar que medio, me imagino los rangos. ¿Cada episodio es arriba de $1,000,000?
Sí, por vale. supuesto.
Sí, por supuesto.
Y a veces los pobres directores o productores en México tienen que hacer películas con $2,000,000.
Ajá.
Cuando en Estados Unidos... El capítulo de una serie de primera...
¿Cuesta eso?
Eso es lo que cuesta. Uh-huh. Y si me empujas más, porque por ejemplo Game of Thrones...
No,
eran 10, 12 millones de dólares.
12 millones de dólares, ¿sí? Por episodio.
Por episodio, capítulo. Por eso. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, continúa.
Entonces, total, después de una lucha, pero una batalla campal, me sí. autorizan el presupuesto.
Sí.
Y entonces conseguí que filmáramos y que cada peso se viera reflejado en la pantalla.
O sea, tipo...
Por ejemplo...
Es que yo quiero que sepan algo de ti.
Ajá.
Eugenio Derbez, sí saben que está enfermo.
Sí.
Ok. Está enfermo de control y de perfección.
Al grado que me comparan con Marta de Baile.
A rabiar, ¿ok? A rabiar. Entonces, no te quiero imaginar en al frente de esta serie.
Sí.
Porque en una serie, me imagino yo, nunca quiero hacer una... Hay tantas variables.
Puta.
Que tú te has de volver loco.
Te vuelves loco porque como director tienes que encargarte, Marta, de las agujetas, de los zapatos de cada personaje. Es real.
Sí, claro.
Y más en una serie de época, yo ya hay un momento en que yo ya no tenía vida, yo ya no dormía, porque era, te falta checar el vestuario de, porque aparte es una serie donde estás filmando un elenco dentro de una película. Entonces yo tenía que tener al staff real de la serie, sí. más aparte un staff de mentiras de 1930, en donde tenía que tener una cámara de 1930, luces de 1930,
sí, sí, sí,
sí. El dolly de 1930, todo de 1930, más el vestuario de 100 extras diarios de 1930. Entonces, revisar el vestuario de 100 extras Ajá. era agotador. Llegó claro. un momento en que decía yo...
Ok, y eso es una cosa.
Esa es una cosa.
A ver.
Una.
¿Qué? Iluminación, script.
El script, por ejemplo, la adaptación del inglés al español, la adaptación la hice yo. Y para meterle el humor a que se entendieran en México, sí, porque sí, hay sí. chistes que no traducen del inglés al español. Sí. Y entonces...
Y si se acuerdan del burro de Shrek.
Exacto.
Nadie hace mejores adaptaciones que aquí mi brother.
Y entonces... A la hora que hago la adaptación, me caigo en cuenta que es 1930. Entonces, de repente, cuando decía...
No se decía, ¿qué onda?
¿Qué onda? Y yo decía, claro. puta, no, pero a ver, ¿en qué época se...? Y todas las palabras las tenía que googlear, Marta. Híjole, ¿se dice híjole? No, a ver, ¿en qué año? Y era una perdedera de tiempo. ¿En qué año se empezó a usar la palabra híjole? ¿En sí. qué año se empezó a usar la palabra güey?
¿En qué año se empezó a usar la palabra... Gandaya mata carita. Gandaya mata shot.
Una cantidad de cosas que decía yo, ¿qué es esto? Uh-huh. Agotador. Para mí es de las series que más tiempo me han quedado okay. en mi vida.
Visualmente.
Es un caramelo.
No puedo creer la serie y se lo digo porque, no porque lo quiero mucho, neta, ya saben que uno es cutthroat en este programa. Cuando vi el tráiler dije, No. Aquí hay otras manos, aquí hay otras manos. Yo no sé si son las cámaras, no sé si es la iluminación, no sé qué es.
Me traje un fotógrafo, tú no lo vas a creer. Uno de, yo dirijo...
¿Ubican Yellowstone? Bueno, ese. ¿Ubican 1883? Ese.
Ojalá, pero te voy a explicar. Ver. Fíjate que me traigo para codirigir junto conmigo. O sea, yo dirijo completos el primero y el último capítulo y soy el showrunner de toda la serie. Ajá. Pero no podía estar en todos los 7 capítulos porque no hubiera tenido yo vida. Entonces escogí otros directores para los otros capítulos. Y uno de ellos es Jorge Ulloa. Jorge Ulloa es el creador de Enchufe TV. No sé si he escuchado hablar de Enchufe TV. Uh-huh. Es un canal de comedia maravilloso, ecuatoriano, curiosamente. Bueno, pues me recomienda a su fotógrafo y resulta que el fotógrafo de toda la serie es un chavo ecuatoriano nacido en un pueblito. Ayer estuve con él y me estaba contando, me dice, Eugenio, yo vi la primera película de animación que vi en mi vida fue Shrek, cuando llegó una tía que vino de Nueva York con un DVD de Shrek y con un aparato físico, porque yo nunca en mi vida había visto más que una película en toda mi vida, porque no había acceso a eso.
No.
Entonces, agarra y ve por primera vez en su vida ve Shrek en a los 12 años. Y ese chavo es un genio. Salió de un pueblito en donde no tenía ni televisión ni electricidad.
¡Qué maravilla!
Y hoy por hoy es uno de los mejores fotógrafos con los que trabajo en mi carrera.
Ok. Wow. Cuéntale a todos los cuentavientes, ¿cuál es la correlación? ¿Se acuerdan de esa primera película de vampiros? Aparte, no sabes qué risa. El viernes acaba de estar un cuate que se llama Ricardo Delgado. Batman. No.
Ah, ya, Mendes, ya.
¿Mendoza?
No, ay, Dios mío. Nuestro bueno, investigador.
Es un especialista de la UNAM en mamíferos. Ajá. Pero del mamífero que más sabe es del murciélago.
No me digas.
Y entonces acabamos de hablando de dónde agarraron mala fama los murciélagos, que no son ratas voladoras.
Ajá. Ellos Rodrigo Medellín.
Con sus chichitas a sus bebés. Son mamíferos, ¿ok? Estábamos enamorados el viernes. Rodrigo Medellín.
Sí.
Y entonces explicó que, claro, por películas como la de Bela Lugosi, Drácula, es que es una distorsión de el murciélago, ajá, el vampiro, y que gracias a esas películas de los 20s y los 30s...
Le agarran fobia
a los... Todo el mundo odia a los murciélagos.
Bueno.
A ver, venga, echa el cuento.
Resulta, te lo voy a tratar de resumir lo más rápido posible.
Pero resulta ser
okay, que el cine mudo, Chaplin, Rodolfo Valentino... Uh-huh. Resulta que eran películas mudas, viajaban por todo el mundo. Sí. Cuando empieza el cine sonoro, no le calculó Hollywood, se emocionaron porque ay, ahora ya vamos a poder hablar. Resulta que empiezan a perder el mercado internacional, ya no pueden vender sus películas por todo el mundo porque ya no se las comparaban, porque ya no las entendían.
No, claro, porque no todo porque el mundo ya habla inglés no en 1930.
Exacto. Entonces pierden todo el mercado internacional. Y se vuelven locos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer para recuperar el mercado que teníamos antes? Y una de las primeras películas sonoras es Drácula con Bela Lugosi.
Sí, sí, sí.
Y entonces al productor se le ocurre la idea y dice, ya sé, ¿por qué no aprovechamos que tenemos el vestuario, los sets, el libreto y por qué no hacemos una versión en español? Así lo dijo, ¿eh? No importa que sea chafa, consíguete unos latinos y que filmen durante toda la noche y mientras... descansan los gringos, entran los latinos y en la mañana regresan los americanos y así grabamos día y noche. Y entonces se consiguen un grupo de latinos en donde contratan un español, un argentino, una cubana. Era una mezcla de acentos, Marta, o impresionante.
Sea, a ver, yo te voy a dar cubano. ¿Pero de qué tú me estás hablando?
Ándale,
¿por
Cristina,
qué tú traes el cuello así?
Y entonces llega el... Pero y se me fue el asunto argentino. Joder, y decir, joder, no.
Nada, hijo, es que no es posible.
Es que no es posible. Y entonces el que interpreta a Drácula en español resulta ser un español, de verdad. que se llama Carlos Villarías.
Ajá.
Y entonces Carlos Villarías lo traen desde no sé dónde a Estados Unidos a hacer la versión de Raquel en español. Ajá. Total, para no ser tan larga, el productor que le encargaron hacer la versión en español se queda tan enojado porque él no quería hacer la versión en español,
sí, sí,
que dice, ahora la voy a hacer mejor. Se pone a ver los dailies, o sea, las tomas, todas las noches veía lo que habían grabado durante el día para mejorar la versión en español. Y a la hora que sale la versión en español, en 1930, junto
pero
con Adela Ngozi...
entonces, grababan en la mañana, en inglés...
La versión en inglés de Bela Lugosi.
Ajá, y en la noche seguían grabando nada más que la versión en español.
La versión en español con este grupo de latinos, sí, y con la mitad del presupuesto y sí, la mitad, sí, del tiempo. Resulta que al final enseñan la película a los críticos, y los críticos de Hollywood todos están de acuerdo en que la versión en español era mejor. Y entonces la venden a Latinoamérica... Y la desaparecen, Marta. La desaparecen para que no le haga competencia a la de Bela Lugosi. Por eso el mundo entero nada más conoce la versión de Drácula de Bela Lugosi.
Claro.
Y no la versión de Lupita Tovar, nuestra mexicana adorada, y de Carlos Villarías. Nadie la conoce. La desaparecen. Y es hasta 1977, 40 años después, que aparece una copia en Cuba.
1977.
77. En un sótano en Cuba aparece una copia de la de Drácula en español y ahí es donde retoman la historia, retoman el tema y por ahí anda. La pueden encontrar por ahí en YouTube, que tal vez le encuentre la versión de Drácula en español.
A ver, ¿la encontramos?
Una cosa es.
No la estamos encontrando y me muero por ponerla.
Es bueno, aburridísima, pero existe.
Ok, ahora, ¿qué tiene que ver toda esta historia con la nueva serie que ya está en Amazon. En Amazon a partir de este 7 de mayo pasado? Y llegaron de noche de Eugenio Derbez, regresando del corte. No se vayan.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. La remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Es la nueva serie de Eugenio Derbez, que es espectacular. La pueden ver ya en Amazon, se estrena el 7 de mayo.
Ajá.
¿Están todos los episodios arriba?
Ya están todos los episodios
porque
arriba.
Porque a mí me gusta ver una serie hasta que vomito.
Vela ya.
¿Ya me entiendes? Eso de una por semana y de, ay, ya quiero que sea. No, yo quiero hasta vomitar.
Ya están todos.
El binge watching es lo mío. Es, okay.
Y aparte, déjame decirte una cosa, es para toda la familia.
Okay.
Porque ya no hay series para toda la familia. Si tienes hijos, tienes niños chiquitos, tienes que esperarte a que se duerman. Aquí puedes verla con todos los chamacos.
Pero les voy a decir por qué quiero que la vean. Porque esta es una producción hecha por un mexicano. Y es el nivel de producción que quisiéramos que existiera en la televisión mexicana. Se ve de primer mundo. Se ve el cuidado en la fotografía, en la iluminación, en el vestuario, en el diálogo. Les digo una cosa, se ve. Véanla, empiecen hoy en la noche y mañana me empiezan a escribir en Twitter y en Instagram y me dicen si Eugenio, si yo exageré y si Eugenio no es un productor y un director espectacular. Entonces, y llegaron de noche, nos quedamos antes del corte. En que existe esta película de Drácula, de los 30s, de Bela Lugosi, y eso qué tiene que ver contigo.
Pues que.
¿Qué tiene que ver con Y llegaron de noche?
Que llegan y me cuentan los escritores americanos que te digo de Hollywood, me dicen, oye, hay un rumor en Hollywood de que existe una versión en español que se hizo en 1930, tú sabes, con una mexicana que se llamaba Lupita Tovar,
sí,
que era de las primeras estrellas de Hollywood mexicanas. ¿Tú sabías de eso? Le digo, no, pero tú eres mexicano. Pues sí, pero no sabía. Le digo, investigame bien el dato y si sí es cierto, pues sí me interesaría contar la historia. Entonces me llegan y me pichan ya la y como son comediantes,
sí,
me dijeron, nada más que la hicimos en comedia, nos tomamos unas licencias, sí, para aderezarla.
Nos dimos unos permisos.
Nos dimos unos permisos, ¿no? Para hacerla más divertida y que no fuera nada más una anécdota. Entonces, lo que tiene bonito la historia es que es real, la historia en general es real, pero los detalles están aderezados con comedia para que te puedas pasar un buen rato y te acabes riendo viendo la serie.
Claro, ok, pero es la historia que de una familia de vampiros, de un vampiro.
Vela,
no,
Marta.
No la he visto.
Hay que ver, no, por no, eso, no, no,
yo nada más vi el tráiler en el Instagram y dije, esto
no, no, no,
se
no,
hizo
no
bien.
A ver, esta ¿qué? Es la historia del grupo de, bueno, la historia del grupo de actores que hicieron la versión en español.
Exactamente.
¡Ah! Del español, la cubana, todos los que,
sí,
hicieron la versión
no
en español.
No tiene nada que ver con Drácula.
Drácula.
O sea, lo último que ves es Drácula, ¿verdad?
Ah.
Nada que ver.
Claro, que
eso es lo que lo hace súper interesante y
porque
divertido.
La versión en español de Drácula, que acabas de contar, se filmaba de noche.
Por eso se llama Llegaron de Noche.
Claro.
La gente piensa que es por los vampiros que llegan de noche, que es no, un juego. Es un
porque
juego.
Los actores llegaban de noche a chambear.
Exactamente.
¿Y tú quién eres?
Yo soy el Drácula en español. Carlos Villarías. Es un hombre con un ego que no te puedes imaginar.
Oye, pero dime una cosa. ¿Tomaste clases para saber hablar como español? Es lo que te iba a decir.
Tomé clases con dos maestros. Uno en Madrid, ajá, que me daba por Zoom.
Ajá.
Y otro aquí en México, que me cuidaban el acento. Y aparte tenía yo en set un español que continuamente en cada
para
escena...
Que te estaba vigilando, me estaba hijo, vigilando. Para que no hicieras set por set.
Y aparte yo tenía que tener muy clara, a veces tenía que hablar despacio porque tenía yo que pensar en la palabra visualizarla para porque tengo buena ortografía, eso me ayuda.
Sí, sí, sí. Claro,
entonces era como saber cuál es cuál va con C o con Z y cuál va con S.
Exacto.
Es complicadísimo.
Complicadísimo, claro. Porque yo puedo hablar como española, pero las S, las Z y las S.
Las sueltas donde quieras.
Todas son lo mismo.
Exacto.
Las suelto por doquier.
No, aquí me decían, se te fue una Z que era C, una S que era Z. Entonces, es complicadísimo. Y algún día.
Pero
algún
espérame. No se te vaya esa idea. Si tú eres yo.
Ajá.
Y yo soy tú.
Ajá. Uh-huh.
La impaciencia es nuestro middle name.
Ajá.
Después de que hiciste una escena perra.
Ajá.
Y que se voltean y te dicen, Eugenio, que si te ha ido una seta.
Ajá.
Ah, voy a volver a grabar, Eugenio, esta mierda.
¿Sucedió?
Ah, es lo que te digo.
¿Sucedió?
Si te conozco, hijo.
¿Y entonces qué crees que hice?
A ver.
Les dije, pues esta quedó perfecta, me gustó. La dejamos así, nada más apúntale y en postproducción
montas,
hago un audio en donde te digo esa pura palabrita con la Z que tú quieres.
Exacto.
Y así le hice.
Por eso, pero yo siempre he pensado, me mato antes de ser actriz, porque él quedó muy bien. Les voy a pedir a todos una toma dos. Jorge, ¿me acomodas por favor el boom?
Ah, no, te mueres.
Te mueres.
Sí. No, porque no, ojalá fueran toma 2. Ahí toma 25. Ahí toma 45. Hay historias de terror. De que hay. Creo que hay un récord. No me acuerdo cuál es el récord de más de 100 tomas. Y es cañón. Depende del director, de lo exigente que
por
sea.
Eso.
O lo que estés buscando. A veces dices, necesito. Ahora con los efectos especiales, uh-huh, afortunadamente hay más libertad de decir, lo arreglamos en
sí,
post.
Sí.
Pero antes tenías que coordinar. Por ejemplo, acaba de salir una serie que se llama la de Adolescencia.
Adolescence. Que era con una sola toma.
Imagínate, es teatro. Mata donde se equivoque un güey que
sí,
va en el último minuto de la serie.
¿Y tú la viste, acabó. ¿Tú no viste un video en donde enseñan cómo se filmó la escena?
Sí.
Donde el niño se sale de la ventana del salón de clases y empieza a correr.
No le he visto.
Adentro está el camarógrafo. Afuera está otro. Entonces, cuando el niño brinca, El camarógrafo le pasa la cámara al que está afuera y el que está afuera sale corriendo detrás del niño con la cámara.
Bueno, vas a ver en mi serie, ajá, cómo de repente tengo una toma que empieza arriba en el cielo viendo la estación de tren, ajá, de 1930, que ya existe, que la fuimos a buscar hasta casa del carajo, y baja y baja un camarógrafo que viene amarrado con un cinturón. Y en lo que está bajando, en cuanto está empezando a bajar, lo están desamarrando. Y en cuanto llega al piso, él se baja y empieza a correr detrás del actor y se mete dentro de la estación. Entonces, pero si se equivoca un extra, tienes que volver a empezar todo desde arriba.
Claro. ¡Jorge, hombre! ¡Carajo! ¡Que dije que no volteara a ver la cámara!
Y sucede.
¿Pero dónde filmaste?
Filmamos entre Querétaro, Ciudad de México y Los Ángeles.
Ok, ¿te puedo hacer una pregunta técnica?
Pregúntame, cabrón.
Ok, ay, claro. A ver, ¿cómo es explicar por qué se ve así? Es que cuando la vean van a entender de lo que estoy hablando. Ya está en Amazon y llegamos de noche.
Te lo voy a explicar.
¿Qué es?
Es el tiempo que le dedica el fotógrafo, que en México no existe ese tiempo.
Es que está muy cañón, porque sí me entienden que a veces veo uno cosas... Uh-huh. Que no parece que es. Lo grabaste con tu celular. Ajá. ¿Ya sabes cómo? Uh-huh. A ver, entonces, ¿qué es?
Mira, ponen la cámara. Y entonces, para que se vea con ese nivel de arte, que se vea espectacular, se necesitan tener muchas capas. Entonces, te pongo una luz enfrente, te pongo una luz detrás, luego, atrás de ti hay una pared, tengo que iluminar esa pared, luego, entre la pared y el pilar de atrás hay otra capa, que para que se vea le tengo que meter un poquito de humo, porque si no, no se ve ese espacio.
Sí, sí.
Entonces le meten un poquito de humo, muy sutil, e ilumina ese humo, para que se sienta ese espacio en blanco, se sienta, si no, no se siente, y se empalma en una sola toma.
Se emplasta.
Y entonces todas esas capas que ves en el castillo de Drácula, por ejemplo, claro, son una cantidad de capas que llevan mucho tiempo a iluminar.
Y muchos dineros.
Y mucho dinero, y entonces claro, tienes que hacer planeación en la que digas, para filmar el castillo de Drácula, cuando normalmente una serie que no tiene presupuesto te lo filma en un día, este capítulo lo necesito filmar en tres en lugar de en uno. Entonces eso encarece al triple la producción. Y eso es lo que yo pido. Déjame filmarla que se vea divino, aunque claro, me cueste el triple.
Claro.
Y entonces aquí, en esta serie, conseguí que me dieran el presupuesto y es por eso que nos tomamos el tiempo para iluminar así y que se vea diferente a como se ve una serie que no tiene presupuesto.
¡Qué impresionante! ¡Felicidades!
Está muy lindo.
Porque te digo algo, yo comprendo tu lucha.
Sí.
Es una lucha.
Es que es una lucha de todos los días. Hoy
me vienes acercando en el coche. Para hacer cosas
chingonas. ¿Cómo hacer cosas chingonas cuesta? Porque a veces la gente... Hay gente enamorada de su trabajo, sí, como nosotros, que lo hacemos porque nos gusta, porque nos apasiona. Y hay gente que nada más quiere cumplir, irse a su casa a dormir.
100%.
Y entonces cuando trabajas con gente así, es complicado porque lo único que quieren es... Claro. ¡Ah, ya está! Pues sí,
ah, no,
sí
yo
está.
Tengo una historia divina. Creo que ya se las conté a todos ustedes. ¿Sabes cuál fue el día que dejé de transmitir Miss Universo y los Oscars y los Grammys y todo eso? Llegaba yo... Le invertía, entonces llegaba yo con un vestido espectacular, couture, que yo pagaba para que ese evento de la transmisión de los Óscares se viera de primera. Y entonces me clavaba en el peinado y el maquillaje y esto y el otro. Entonces llego y me siento en el set y atrás de mí tengo una pantalla de LEDs. Y entonces me veo en el monitor y digo, oye, me veo súper oscura, ¿no? Y entonces me dice, sí, lo que pasa es que ya no podemos subirle a la luz, porque si no rebota en la pantalla de LEDs. Ese día dije, se acabó esta babosada. O sea, no, sí, esto no puede ser, esto es una locura. O sea,
totalmente.
¿No?
Totalmente, por el contraluz, pero eso es arreglable. Eso sí, es arreglable,
claro,
si le metes dinero y tiempo.
Tiempo y esfuerzo.
Porque
entonces,
sí se puede.
Entonces yo dije, ya no le voy a meter tiempo, dinero y esfuerzo a esto, si ellos no le están metiendo tiempo,
totalmente,
dinero, respeto y esfuerzo,
totalmente,
a lo que está viendo la gente.
Que fue lo que yo hice. Yo por eso les dije, si quieren la hacemos, pero la hacemos bien. Si no, no la hacemos.
Sí.
Perfecto. Y afortunadamente, después de una larga lucha, no lo niego, se logró conseguir el presupuesto. Sí. Y hoy estamos ya reestrenando en Amazon. Y llegaron de noche, que de verdad, no sé, son 7 episodios.
¿Sí?
Y ya están los 7 disponibles.
Ah, buenísimo. Te quiero.
Yo también.
Te celebro.
Gracias.
Y te admiro.
Tienes que verla, ¿te va? ¿De verdad?
Ah, no, hoy la veo.
La vas
te
a
prometo que hoy la veo.
Te vas, a te vas a reír mucho.
Buenísimo. Eugenio Derbez, y llegaron de noche, disponible en Amazon, para que no la dejen de ver y van a verla hoy con otros ojos después de lo que escucharon de esta conversación hoy en W Radio. Una pausa regresando, te va a encantar el tema. 5 señales silenciosas de que tu relación ya está valiendo. Al regresar en W Radio. Eso sí
de
está
miedo.
¡De miedo! Al volver en W Radio.
Y hoy es
Radio.
Martes 13.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. La remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Son exactamente las 12:38 de la mañana en W Radio. Oigan, cuentavientes, ustedes que como yo, están muy conscientes de el medio ambiente, de cómo ser más responsables con este mundo. Miren, hay un concepto que se llama naturgízate. Y es cuando cambias de gas natural Naturgy, que es un servicio seguro, constante, más económico, para que ahorren en casa y olvídense de tener que esperar a que les rellenen el tanque de gas. Y escuchen esta alegría. Gas Natural Naturgy tiene la instalación sin costo y hasta un 30% de descuento en la contratación del servicio. Entonces, aprovechen estas increíbles promos y llamen ahora al 800-623. ¿Lo estoy leyendo bien?
A ver, yo te digo, pásamelo.
800-628. Ven, sabía que no lo estaba leyendo bien. 800-628-8749. No se van a arrepentir de cambiarse a Gas Natural Naturgy, que ya saben, es el de la mariposa naranja. Y les recuerdo que aplican términos y condiciones.
Muy bien.
5 señales silenciosas de que tu relación se está desmoronando. ¿Será que lo hablamos hoy?
¿Será?
No, pues es que está cañón.
Es que saben que, neta, les digo una cosa, cuentavientes. Tenemos como 17 minutos de programa y esto es un temazo, caray.
Sí, sí, sobre todo porque tenemos test y porque vamos a hablar.
No, bueno, entonces.
Vamos a hablar.
Ok, ni modo. Ya no vamos a hablar de eso.
No vamos a hablar de eso, pero
a
nada más.
A ver, Eugenio, regrésate.
Váyanle pensando para la próxima semana cómo andan.
Tiene un problema. No, y aquí se lo resolvemos.
Sí, 100%.
Sí, no. Ustedes no lo saben, pero uno desde que llega a la cabina y ve a Marta con el entusiasmo metida en un tema, uno dice, esto no augura nada bueno.
Sí, esto no augura.
Porque se va a picar y tal cual, ¿no? Pero exacto. está bien. Yo miren, esta es la ventaja de un programa en vivo, que son vivos y que eso hace que la cosa sea dinámica, ¿no? Entonces, yo creo que...
¡Qué horror!
Sí, no pasa nada.
Mucha tristeza.
No, está bien.
Sí, podemos... me siento triste.
Sí, yo sé.
Tenemos 17 minutos.
Tenemos 17 minutos para poder hablar, ¿no? Precisamente, justo de esto que a todos nos afecta, ¿no? De lo que nos afecta, ¿no? Las relaciones. Mucha gente, me ha tocado personas que dicen, mira, yo no necesito, yo vivo mejor solo que mal acompañado. Y la realidad es que cuando uno dice eso, es que ya se resignó, pues como a no encontrar, ¿no? Ya son personas que dicen, yo ya me retiro de este mundo de las relaciones porque no le hallo cuadratura al círculo. Entonces, pienso yo que de lo que vamos a hablar la próxima semana, justo de esto, es de estas señales que a veces no nos damos cuenta de cuando una relación no está bien, que uno va como estirando la liga, pensando que la cosa se va a componer por arte de magia, y otros que dicen, no, es que esto no tiene resolución para mí, yo ya mejor me retiro. Y la verdad es que yo entiendo a las personas que dicen estoy mejor solo que mal acompañado, pero la realidad es que no. Es que los seres humanos vivimos y convivimos mejor con relaciones, no necesariamente de pareja, ¿eh? Miren, lo hemos visto. Hay un estudio, el estudio más largo que se ha hecho, más grande que se ha hecho, hecho por la Universidad de Harvard, que se llama el Estudio del Desarrollo Humano, que lleva más de 80 años haciéndose este estudio. Es decir, el investigador que lo empezó ya ni vive,
porque pues tendría que haber nacido y ahorita tener 80 años. Pero han venido otros investigadores fluyendo, digámoslo así, siguiendo el estudio, buscando qué es lo que los seres humanos tenemos, qué nos gusta, qué nos hace crecer y sentir mejor a nosotros mismos. Y en el área de la felicidad y en el área de la longevidad, ¿se acuerdan que hace mucho hicimos un episodio acá con Marta cuando hablamos de la felicidad, ¿no? Y de que parte de la felicidad era genética, un 50% y el otro 50% eran responsabilidad nuestra? Bueno, pues entonces lo que se ha encontrado en este estudio de Harvard del desarrollo humano es que lo que más nos hace felices y podría pronosticar una vejez más satisfactoria, incluso más saludable, es la calidad de nuestras relaciones, particularmente las relaciones con los amigos. Fíjense qué interesante. No es tanto con la pareja, sino las relaciones con los amigos. A mejores relaciones con los amigos que podamos tener a lo largo de la vida y que se vayan manteniendo. Y unas se van renovando, también sabemos eso. Hay amigos que, ustedes lo saben, ¿no? Los del kinder, la primaria, la secundaria, la prepa, la carrera, y etcétera, que algunos ya no están. O se ven de vez en cuando. Y hay otros que van llegando nuevos. Pero la idea es que los que tengamos, que tampoco son tantos los buenos a lo largo de la vida, sean relaciones que verdaderamente nos den soporte, nos den esta conexión, esta presencia, este vínculo que nos va a dar esto, como les decía, esta mejor longevidad, esta mejor salud física y obviamente mucho mejor salud mental. Acuérdense que estamos en mayo, en el mes internacional de la salud mental. Entonces, de lo que se trata es darnos cuenta cómo estas relaciones, por eso es tan importante a veces de lo que hablamos acá, porque cuando hablamos de relaciones, ya sean de pareja, con la familia, con uno mismo también, ¿no? Y hemos hablado de la autoestima también hasta el cansancio, qué tan importante es nuestro mundo de relaciones y nuestros vínculos. ¿Qué tan importante es la forma en que nos vamos a apegar a otros? Si lo hacemos de manera segura e insegura, si lo hacemos ansioso, si lo hacemos con confianza. Eso es la base de la felicidad, de la longevidad y de la satisfacción en la vida de las personas, de acuerdo a este estudio de 80 años que lleva haciendo Harvard, y no tiene para cuándo terminar, porque es un estudio longitudinal, el más largo que ha hecho en la historia de la humanidad en ese sentido, donde estamos aprendiendo mucho de cómo somos los seres humanos. Claro. Y realmente es muy joven, 80 años, porque estamos hablando que los seres humanos tenemos varios cientos de miles de años en la Tierra, pues estamos aprendiendo apenas, estamos en pañales, ¿no?
Claro, pero les digo una cosa, a mí me gustaría, ya que no vamos a hablar hoy de cuáles son las 5 señales silenciosas de que tu relación se está desmoronando. A mí sí me gustaría hablar un poco a todas ustedes, mujeres y hombres, que hoy están solteros. Porque ahorita voy a hablar un poco, Mario, el masterclass de pareja que vamos a dar Mario y yo con algunos invitados que empezamos el 19 de mayo. Y básicamente son 10 días donde vamos a darles 10 clases a las 8 de la noche por Zoom, con Mario y Ariel Grunwald, y va a estar Aura Medina, y va a estar Sofía Macías, y va a estar Vanessa Marín, una gran sexóloga, hablando justamente sobre la pareja. Y aunque la mayoría de todos piensan en tomar un masterclass de pareja porque tienen pareja y porque quieren mejorar su relación de pareja y quieren invitar a la esposa o al marido a tomar esta clase porque no quieren distanciarse o no quieren seguirse distanciando o porque no quieren acabar separados o como única opción divorciarse. También está otro gran grupo en el que yo pienso, Mario, que es la gente que está soltera.
Sí.
Miren, yo me acuerdo cuando yo estaba soltera, pues entre novio cortado y novio cortado, y ahora veo para atrás y veo, Mario, el poco ejercicio que hice al principio de introspección, de entender por qué escogí a quien escogí, cómo hice el casting, de dónde me enganché con este señor, qué traigo yo que atraje a este perfil de hombre, qué hice yo mal en esta relación para que este fuera el desenlace, qué aprendí de cómo interactúo yo con los hombres y cómo voy a utilizar eso para mi próxima relación y para mi próximo casting. Y todas ustedes que están solteras y que están divorciadas, que están en busca de esa pareja increíble y de ese hombre por el cual han soñado, o esa mujer, y que a lo mejor sienten que están perdiendo la esperanza y que no hay gente increíble allá afuera para ti, para mí, yo quiero probarles, y yo creo que tú también, Mario, que no es una cuestión solamente del mercado de hombres y mujeres solteros para mí allá afuera. Tiene que ver más conmigo y mi interior y mis creencias sobre el amor y sobre los hombres y sobre las mujeres de lo que ustedes creen. Y yo creo que ese es el lugar por donde todos debemos de empezar y es por el lugar por el que nadie quiere empezar. Todos quieren irse a un bar, guapísimas, y que les aparezca el fulano espectacular. Pero les digo una cosa, para que eso suceda, tiene que haber un chorro de preproducción. Y cuando digo preproducción, me refiero a que tienen que trabajar un chorro en ustedes mismos. Hice un video que dije, ustedes tienen que venir a este masterclass de pareja, porque si ustedes están buscando al bueno, ustedes tienen que trabajar en ser la buena. Mario.
Fíjate, y justo lo que dices, Marta, estamos, cuando estemos en estas sesiones, que empezamos ya la próxima semana, y van a ser 10 días con estos estupendos amigos, estupendos colegas que van a estar también trabajando con ustedes. Yo, en la parte que me toca, no solamente voy a hablar con ustedes, ustedes van a trabajar, ¿eh? O sea, tienen que estar conscientes, va a haber tarea, entre sesión y sesión va a haber tarea. Y si la sesión siguiente que me toca a mí es el día de mañana, o sea, que hay dos sesiones seguidas, pues la tarea es para hacerse. La tarea es para hacerse y además va a haber ejercicios que va a haber durante las clases. No solamente se trata de escuchar lo que pueden haber escuchado muchas veces. Se trata que lo que han escuchado y lo que van a aprender lo pongan en práctica de inmediato, desde ejercicios de reflexión, desde ejercicios de introspección, pero ejercicios también con estrategias prácticas y soluciones prácticas para problemas comunes que muchas veces presentamos en el mundo de las relaciones, que no sabemos cómo abordar y que nosotros vamos a tratar de encontrar juntos un camino para poder, ya sea de una manera, de otra, con un tema, con otro tema, encontrar soluciones para que en el futuro, los que no estén en una relación de pareja y los que en el presente lo estén, puedan encontrar una oportunidad para tener relaciones más satisfactorias. Porque finalmente, yo creo que eso nos beneficia a todos. Ya lo hablé ahorita con lo del estudio de Harvard. El que tengamos mejores relaciones nos hace más felices. El que nos haga más felices, vamos a encontrar en cualquier momento, ya sea desde el chofer del Uber a la persona que nos atiende en el banco o nosotros mismos en lo que hagamos, una relación más satisfactoria con nuestra propia vida y nuestro bienestar, vamos a encontrar personas que no van a estar hostiles, que no van a estar distantes, frías, erizas, explosivas. ¿Por qué? Porque tienen mejores relaciones de pareja o porque tienen mejores oportunidades de tenerlas en el futuro. De eso se va a tratar todo esto. Pero si van a chambearle, sí. Va a haber tareas que ni qué. Eso no les puedo mentir. Ustedes van a trabajar mucho y se van a transformar más.
100%. Si se meten a retos.martadebaile.com, ahí se pueden inscribir. Y lo maravilloso es que aunque todas las clases son a las 8 de la noche por Zoom, si ustedes no la pudieron ver, van a quedar grabadas por el resto del Masterclass. Empezamos el 19 de mayo. Y le quiero decir algo a todas ustedes, mujeres solteras y divorciadas. Les voy a decir que también tenemos que aprender y que también tenemos que estudiar. ¿Cómo casteamos a los hombres con que tenemos relaciones? ¿Y saben qué? Cómo el tipo de hombres al cual nos sentimos atraídas. Y a veces hay que hacer ciertas correcciones. Porque yo me acuerdo que el perfil de hombre que a mí me atraía hace 20, 25, 30 años, es muy diferente al tipo de hombre que me atrae el día de hoy. Muchas estamos obsesionadas con un hombre que nos haga reír y que nos divierta. Pero les digo una cosa, esa no es una prioridad. Para eso están los amigos. Y muchas veces estamos muy atraídas por el más guapo. Esa tampoco es una prioridad. O estamos muy atraídas por el rico, que le va muy bien. Esa tampoco es una prioridad. Y creo que este masterclass les va a servir para conocerse mejor y aprender a diferenciar, chicas, entre lo que quieres y lo que necesitas. Entre lo que te gusta y lo que realmente necesitas. Y tristemente, todas hemos pasado por eso, algunas ya salimos adelante, pero nos confundimos y creemos que ese tipo de hombre que me fascina y que me llama la atención y que me prende, es el tipo de hombre que me hace bien y que necesito. Y eso también lo van a aprender en el Masterclass de Pareja.
Así es, y eso, y van a aprender muchas otras cosas más, y se van a ver reflejadas, y se van a reír, y se van a dar cuenta de como todos, ¿no? De cómo hemos metido la pata, qué hemos hecho mal, qué nos ha destruido las relaciones que hemos tenido, y qué nos puede dar un mejor camino para poder construir las futuras, o la que esté, si están en pareja, para que esto no acabe desmoronado, ¿no?
Claro.
¿Y para las
parejas?
Para las parejas, precisamente para fortalecerse también. Y claramente va a ser un trabajo donde quien esté en pareja va a encontrar oportunidad para conocerse, para conversar. Pero quien no lo esté va a encontrar un proceso de reflexión de qué ha pasado en relaciones pasadas, ya sea la última o varias anteriores, pero sobre todo, ¿qué necesitas realmente? Porque a veces no sabemos ni qué queremos. Mira, ahorita por pensar y sin hacerme auto-spoiler, porque eso lo veremos en el reto, muchas veces uno dice, es que yo necesito sentirme escuchado, es que necesito sentirme amada, es que necesito sentirme comprendida. Ok, vamos a pensar que le dices a una pareja, necesito sentirme amada, necesito sentirme escuchada. Ajá, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué cosa tendría que hacer otra persona para que tú te sientas amada? ¿Qué necesitaría hacer para que te sientas escuchada? Porque yo muchas veces he escuchado en terapia, Mario, no sé mi pareja lo que quiere, porque me dice que no la quiero, pero yo hago esto y hago esto, y aún así me dice que no la quiero. Pues sí, porque estás haciendo muchas cosas que tú crees que transmiten eso, pero no averiguaste qué cosa para él o para ella es lo que le hace sentir amado, que puede ser desde hazme piojito cuando llegues a la casa, hasta me gustaría que no estuvieras con el celular cuando estamos platicando. Pero es esa poca claridad que no tenemos. Solamente decimos, quiero esto, pero no damos el mapa. Y ahí vamos a construir también estos mapas que nos permiten saber no solamente qué quiero para decirle a una pareja, no solamente qué quiero, sino cómo llegas allá. Si no es como darle el mapa, decirle, pues mira, nos vemos en tal esquina, oye, ¿cómo llego? No, pues ahí búscale. No, pues igual llego a otra parte. Entonces, eso lo vamos a ver y muchas más cosas dentro de este reto.
Retos.martadebaile.com, ahí se pueden inscribir solas, solos, acompañados, acompañadas, y todos bienvenidos. Empezamos el 19 de mayo y ahí está toda la información, chicos. Mario Guerra, aparte de esto que vamos a hacer juntos,
como si fuera poco,
siempre tiene cursos, invitándolos a todos a que trabajen en ustedes.
Sí, sin duda, mira, tenemos este próximo 17 de mayo, sí, ya estamos a la vuelta de la esquina este sábado 17 de mayo, mi taller favorito, en este caso en versión en línea, el viaje del héroe, un taller para trabajar miedos, apegos, sentido de vida, la muerte propia, crecimiento, afrontar oportunidades, soltar cadenas. Ese es el 17 de mayo en versión en línea, y al día siguiente, 18 de mayo, tengo mi taller Sanando Heridas de la Infancia, que obviamente es un taller que ayuda a correr un proceso de autorreparentalización cuando hemos tenido, como muchos de nosotros lo hemos hecho, hemos tenido infancias poco menos que ideales, cómo poder repararnos desde adentro para no seguir arrastrando o transmitiendo a otras generaciones esas heridas que deberían cerrar. Yo siempre he dicho, se puede vivir con una cicatriz, pero no podemos vivir con heridas abiertas. Entonces, este taller Sanando Heridas de la Infancia es para eso, es el próximo 18 de mayo, y en estos dos talleres, si entran hoy van a encontrar, así nada más como a la pasada aquí lo oí con Marta de Baile, van a encontrar un descuento especial que no puedo anunciarles, pero si entran ahorita van a ver qué descuento tienen estos dos talleres. Así que éntrenle por ahí y van a ver otros talleres que hay por ahí. Por cierto, el 31 de mayo tengo en formato presencial en Ciudad de México, Fortaleciendo tu Autoestima, para los que estén en Ciudad de México y quieran verdaderamente transformar su autoestima, no por encimita, desde lo profundo. Eso el 31 de mayo. Toda la información de los talleres en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com, porque siempre habrá un taller abierto en EncuentroHumano.com. Todos son en vivo y todos los imparto yo.
100%. Y es aparte fantástico ver a Mario en vivo. Oigan, estamos de regreso mañana en punto de las 10. No se vayan ustedes. Mucho más el resto de la tarde con Carlos Loret, solo en W Radio.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En